Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano están buscando noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. Tenemos por delante un domingo de nieve. Tendremos precipitaciones en Castilla-León, donde será nieve lo que caiga, también nieve en Aragón, en Pirineos, en Asturias, Navarra, en la Sierra de Madrid. Tráfico, la Dirección General de Tráfico alerta de que el temporal de nieve puede afectar de nuevo a las carreteras, por lo que recomienda informarse. En las últimas horas han estado cerrados al tráfico algunos tramos de carreteras, 15 en concreto, y se ha hecho necesario, obligatorio, el uso de cadenas en 20 carreteras. A estas horas, las dificultades están sobre todo en la provincia de Huesca. En varias carreteras de Huesca está prohibido la circulación para camiones y articulados, en concreto la Nacional 260, la A139, la N260, la N330. Esas son las carreteras en las que está cortado el tráfico para camiones y articulados en la provincia de Huesca, decimos. Pues nada, hay que estar muy pendientes de lo que nos vaya contando la DGT sobre lo que va a suceder en las próximas horas en las carreteras. El independentismo le está gritando a Puigdemont que entre en razón, que se tenga. Y ya no lo puede gritar más alto. Y Puigdemont, cerril, iluminado, habla de un mandato democrático que está por encima de las leyes. Ayer se celebró el Consejo Nacional del PDK, momento de despedida de Artur Mas de la antigua Convergencia. Luego hablaremos de la sentencia que se espera del caso Palau. Mas se marchó ayer como presidente del PDK, lanzándole un nuevo recadito o recadazo a Puigdemont, y es el tercero de la semana.
Cuando hay un exceso de ideologías, los que tienen este exceso, y en nuestro país algunas veces lo hemos visto, acaban confundiendo la realidad con su propia ideología, y ese es un gran error, porque no saben discernir la realidad.
Artur Mas le dice a Puigdemont que tiene un exceso de ideología y que no sabe distinguir la realidad. Es llamativo que sea el padre del proceso independentista, Artur Mas, el que le dice a Puigdemont que tiene un exceso de ideología. Pero Artur Mas fue ayer el porquero de Agamenón. Dijo una verdad que es contundente, que es decisiva en este momento. Exceso de ideología. Probablemente sea el mejor dictamen que se pueda hacer de Puigdemont. Exceso de ideología que impide ver la realidad. Es verdad que en ese diagnóstico también cabe el propio Artur Mas, al menos caben las actuaciones de Mas durante muchos años. Ya saben ustedes que la ideología es una construcción que reduce la realidad a un esquema. Hay esquemas grandes y hay esquemas pequeños, como los ventanucos de un búnker. Así es la ideología de Puigdemont. No tiene ventanas a la realidad. Esquerra, que es quien tiene que dar en el Parlamento los votos y el consentimiento para que Puigdemont llegue hasta el final en su pretensión de una investidura telemática, lanzó ayer un nuevo mensaje, y ya van muchos esta semana, contra la tozudez de Puigdemont. Esquerra celebraba también su Consejo Nacional y su secretaria nacional, Marta Rovira, subrayó que la máxima prioridad es la recuperación urgente de las instituciones catalanas y pidió realismo. También recadito, recadazo a Puigdemont.
Será necesario enfrentarnos contra todas las dificultades con absoluto realismo. Será necesario, sobre todo, buscar alianzas y explorar las fronteras del independentismo para seguir creciendo y ser cada vez más fuertes.
i per ser cada vegada més forts.
Rovira pidió realismo y recuperación urgente de las instituciones catalanas. Claro, si Puigdemont va hasta el final, que parece que quiere ir con su investidura telemática, esto ralentiza la formación de gobierno, porque ya ha dicho el Ejecutivo de Rajoy que va a recurrir la investidura telemática, con lo cual eso quedará paralizado. Bien sea por un recurso al Constitucional, bien sea por aplicación del 155. Se aplaza la vuelta a la normalidad. Acaban de oír a Marta Rovira, líder en este momento de Esquerra, haciendo un llamamiento a ampliar las bases del independentismo. Interesante declaración. Porque Esquerra, con esta declaración, reconoce que el 47% de los votos que ha tenido en las últimas elecciones el independentismo no es suficiente para sacar adelante una independencia unilateral. Aquí hay muchos mensajes tácitos, pero son mensajes importantes. El nuevo líder de Asamblea Nacional Catalana, ya saben, la institución, la asociación que promueve y ha promovido la independencia unilateral durante los últimos años, su nuevo líder, Agustín Alcoberro, ayer hizo un discurso en la misma dirección. Hay que conseguir nuevas bases. O sea, el independentismo está asegurando por un lado y por el otro que con estos apoyos no es suficiente para seguir adelante con un independentismo unilateral. Todo esto son mensajes que se le lanzan a Puigdemont. ¿Y qué respondió a Puigdemont? ¿Qué respondió Puigdemont ayer a estos mensajes? Dijo, por un lado, que él sí está en la realidad y además repitió un razonamiento, un mal razonamiento. La democracia está por encima de las leyes.
Es verdad que hay debates de procedimiento, es verdad que hay debates reglamentarios, pero lo que en ningún caso se puede subvertir es el encargo, el mandato democrático que los ciudadanos nos han dado a través de las urnas, y es tarea nuestra cumplirlo lo más fielmente posible.
El argumento de Puigdemont tiene dos falsedades. Primera, él no tiene ningún mandato democrático para ser presidente de la Generalitat. El suyo no es el partido más votado. El partido más votado es Ciudadanos. Su partido ha tenido un 21,65% de los votos y 32 diputados. Es la segunda fuerza y necesita el apoyo de Esquerra y, en su caso, la abstención de los comunes. Con lo cual, no tiene un mandato democrático. Otra cosa es que llegue a pactos adecuados. Segundo razonamiento falso. El reglamento del Parlamento es la ley, y asegurar que la democracia está por encima de la ley, que es lo que hace Puigdemont cuando dice tenemos un mandato democrático y no nos podemos enredar con debates reglamentarios. El debate reglamentario, el reglamento es la ley. El debate reglamentario no es cualquier debate, no es un debate secundario o terciario, es el debate sobre el cumplimiento de la ley. Si la ley está por debajo de la democracia, que este es el razonamiento que hace Puigdemont, la ley me estorba, pelillos a la mal, me la quito de encima porque lo importante es el mandato que tengo. Eso es populismo, eso es cualquiera de los ismos que atacó a la democracia hace un siglo y que tan perniciosa fue. Aprendimos con mucho dolor y con mucho sufrimiento en Europa que la ley, la Constitución, estaba por encima de los mandatos, entre comillas, democráticos. Presión del independentismo y de Esquerra a Puigdemont cuando estamos a 3 días de la constitución del Parlament de Cataluña, cuando estamos a muy pocas horas de que se conozca la sentencia del caso Palau. Junts per Catalunya se llama Junts per Catalunya y no Convergencia, precisamente para evitar el efecto que va a tener esa sentencia del caso Palau dentro de unas horas. Hace 8 años y medio los Mossos registraban el Palau de la Música, emblema del catalanismo, y empezaban una investigación de la que mañana conoceremos la verdad jurídica, los resultados. Félix Millet y Jordi Montull confesaron durante el juicio que las donaciones que recibía el Palau de la Música de Ferrovial fueron un mecanismo para financiar a la antigua Convergencia, que recibió 6,6 millones de euros por esta vía. Jordi Montull, el que fuera administrador, explicó que las comisiones eran primero del 3% y luego del 4%.
Venía, yo tenía el dinero a punto, en un sobre, él lo recogía, lo contaba y se iba. Primero era del 3%. Y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida?
No, porque Convergencia quería más dinero.
Las principales obras adjudicadas a Ferrovial fueron la Ciudad de la Justicia y la línea 9 de metro. El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Dullet acusó a Convergencia de crear un tinglado criminal. La fiscalía ha sostenido en el juicio que la constructora camufló como donaciones al Palau lo que en realidad eran mordidas. Esquerra las ha tenido tiesas con Junts per Catalunya, con el caso Palau, porque en un cierto momento la gente de Junts per Catalunya, al frente de la Generalitat, no quisieron que la Generalitat acusara a Convergencia. Y Esquerra puso en el grito en el cielo. Claro, ahora Esquerra tiene que retratarse cuando faltan horas para la constitución del Parlamento. Este PDK, que es la Convergencia de siempre, que va a ser condenada por el caso Palau, que va a tener una sentencia que va a evidenciar que había toda una trama de la no sociedad civil, porque no era una sociedad civil, de la burguesía catalana, para saquear el Palau y para cobrar comisiones. Este partido, que es el partido heredado por Puigdemont, debe ser investido su presidente, su líder, presidente no, su líder, tiene que ser investido, debe ser investido, cuando Esquerra está en estas horas pidiendo realismo y rapidez para que se constituyan las instituciones catalanas. Críticas a la investidura telemática de Puigdemont que vienen de todos lados, incluso de Pablo Iglesias, que ha reaparecido este sábado después de casi un mes de ausencia y de los malos resultados de Cataluña. Pablo Iglesias ha reconocido que su estrategia no ha funcionado, que se equivocó y que se ha percibido mal por parte de los votantes su defensa del referéndum pactado en Cataluña.
Hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña. Si el de hace dos años fue malo, el resultado del día 21 ha sido peor.
¿Cuál es la solución que propone Pablo Iglesias? No hay solución, porque Iglesias, para afrontar la crisis de Podemos, receta más Iglesias. Iglesias receta más enfermedad para combatir la epidemia que lleva su nombre, Pablo. Pablo Iglesias. Hace casi un año, Iglesias diseñó en Vista Alegre un partido a su medida. Y el que se movía no salía de la foto. Se le ocurrió, ya recuerdan, a Bescanse hace alguna semana, decir que la apuesta en Cataluña estaba convirtiéndose en la tumba de Podemos. Fue fulminada. Ahora no pasa nada porque es el propio Pablo Iglesias el que lo dice. La receta de Iglesias es más Iglesias. Nada de críticas externas. Nada de responder a los periodistas con críticas a la organización, es lo que dijo ayer en el Consejo Nacional Ciudadano que celebró la formación. Los trapos sucios se lavan en casa, dijo Pablo Iglesias. Con un paternalismo insoportable, insultante de Pablo Iglesias hacia los periodistas.
Los trabajadores de los medios de comunicación que tienen que llenar la nevera todos los meses en condiciones muy difíciles y no les podemos exigir que se enfrenten a sus jefes y que arriesguen su puesto.
Fíjense lo que nos está diciendo Pablo Iglesias. que nosotros le criticamos porque, como somos unos muertos de hambre, tenemos comprada nuestra libertad de expresión, nuestra conciencia, por las empresas en las que trabajamos. Eso es lo que acaban de oír. Así que las críticas que recibe Pablo Iglesias, se las provoca la realidad, no la prensa. Por supuesto, la prensa criticamos porque este es un país de libertad de prensa, querido Pablo. No hace falta que nos perdonen la vida ni que nos protejas de nuestras empresas. Nosotros nos protegemos de la gente que no cree en la libertad de prensa. Querido Pablo, tú dedícate a hacer política, que nosotros haremos periodismo. No nos perdones la vida, querido Pablo. No nos digas que somos unos muertos de hambre y que nuestras empresas nos presionan. Yo en esta casa, afortunadamente, nunca me han dicho lo que tengo que decir. Pablo, dedícate a hacer política y da cuenta de tus resultados, que ahí están. Pero a los periodistas, déjanos en paz. No necesitamos tu defensa, ni necesitamos que nos perdones la vida, porque tenemos que llenar no sé qué nevera. Es intolerable. Es intolerable lo del diputado Iglesias. El tío tiene un resultado desastroso. Y acaba haciendo una supuesta autocrítica, convirtiendo la autocrítica en un perdonarle la vida a su partido, a los que critican dentro de su partido, y en echarle la culpa a los periodistas, que claro, somos unos muertos de hambre, y por eso le critican. Bueno, decimos lo que queremos sobre ti, Pablo, porque trabajamos en una sociedad abierta y libre. Señor Iglesias, usted haga política, y si puede, gane votos. No le eche la culpa a los medios de sus fracasos. En cualquier caso, después del discurso que hizo ayer Pablo Iglesias, sus votantes pueden estar tranquilos, porque este señor dice que es el líder, está dispuesto a dejarse la vida.
Que estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y la salud para pelear hasta el final, para ser el próximo presidente del gobierno de este país y contribuir a que España cambie. No puedo garantizar que lo vayamos a conseguir, pero sí que yo me voy a dejar la piel para hacerlo.
Todos tranquilos. Si se va a dejar su salud Pablo Iglesias, podemos estarnos tranquilos. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Adrián Gil y de Nicolás Rubio. Dramático incendio en Portugal.
Al menos 8 muertos y 50 heridos tras la explosión anoche de una estufa en la sede de una asociación recreativa en el norte del país.
Hoy es el Día Mundial del Migrante y del Refugiado.
La Organización Internacional para las Migraciones estima que en 2017 murieron al menos 5.000 migrantes y refugiados. 3.000 de ellos fallecieron en el Mediterráneo.
El kamikaze de la 8 circuló 4 kilómetros en sentido contrario.
Lo hizo acelerando en la autovía del Cantábrico hasta chocar frontalmente con el coche en el que viajaba un joven matrimonio. Los tres fallecieron en el acto.
52 víctimas de explotación sexual en 2017.
La mayoría son mujeres, 5 eran menores. La policía recibió el año pasado más de 1.600 comunicaciones sobre la trata de personas.
10 años del asesinato de la pequeña Mariluz Cortés.
La pequeña de 5 años fue asesinada por un pederasta que estaba de permiso. El padre de Mariluz, Juan José Cortés, critica en copia a los partidos, como Podemos, que proponen derogar la cadena perpetua revisable.
Las víctimas de ETA piden a Macron que interrumpa los contactos con los presos etarras.
El gobierno vasco anuncia que Francia acercará de forma progresiva a presos de la banda terrorista a cárceles próximas al País Vasco.
Hawái en alerta.
Los habitantes de la isla recibieron un aviso en sus móviles que advertía que un misil balístico se dirigía a ese estado de forma inminente. La alarma resultó ser falsa.
La librería de Isabel Coixet triunfa en los premios Forqué.
Empata como mejor película con El autor de Manuel Martín Cuenca. Manuel Gutiérrez y Natalie Poza ganan los premios de interpretación.
El Madrid sigue en caída libre.
La derrota 0-1 ante el Villarreal podría dejar al Madrid a 19 puntos del Barça si los azulgranas ganan hoy en Anoeta a la Real Sociedad. El Atleti se mantiene segundo tras su victoria 0-1 en Eibar y el Valencia tercero. Se ha impuesto al Depor 1-2 en Riazor. Fuera del fútbol, Carlos Sainz, líder del Rally Dakar.
Adrián Gil nos cuenta los detalles de esa previsión meteorológica que tanto nos interesa hoy.
Con protagonista como el frío y la nieve, que ya ha puesto en aviso amarillo a provincias como Ávila, León, Palencia y Zamora. Se esperan temperaturas bajas en la cordillera cantábrica y norte de Castilla y León, y bajarán las temperaturas también en el oeste peninsular. Además, Huesca, Soria, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y La Rioja activarán el aviso amarillo por nevadas y Guipúzcoa por lluvia. La cota de nieve se situará en torno a los 800 y los 1000 metros en el norte de la cordillera ibérica y entre los 1000 y los 1200 en las sierras de Andalucía. Puede llover también en la meseta sur y en Andalucía oriental, aunque de manera más dispersa y en zonas del centro de la península y de las Islas Baleares.
663-1019, nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio. Buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini. Para
está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada. La primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma. Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez ayer criticó la posición de Puigdemont, su pretensión de ser investido telemáticamente, pero Pedro Sánchez también ha recuperado en su discurso la zona de la izquierda. Quiere recuperar la zona de la izquierda. Atacó a las élites ayer y a los medios de comunicación. JF La Mata.
El secretario general del PSOE ha participado en una asamblea abierta para militantes y simpatizantes en Madrid. Durante su intervención, antes de responder a preguntas de los presentes, Sánchez ha pedido que la agenda política no esté marcada únicamente por Cataluña, aunque ha dejado claro la vigencia de la Constitución y el Estatuto y su propuesta de una reforma constitucional pactada.
Lo que no va a funcionar ni ayer, ni hoy, ni nunca es la vía unilateral del independentismo.
El líder socialista ha reivindicado su propuesta de que se busquen fórmulas para que la banca privada ayude a sostener el sistema de pensiones y se ha dirigido al electorado de edad más avanzada.
Yo no entiendo que la gente mayor vote de manera mayoritaria al Partido Popular. Habría que ponerle este gráfico para decir, así están defendiendo vuestras pensiones, están esquilmando la hucha de las pensiones.
Además, en varias ocasiones, Pedro Sánchez ha aludido a lo que llama la división de la derecha, el mismo día en que se publican encuestas que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza política.
Se ha desatado una suerte de guerra fría entre las derechas, entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Una guerra fría que os aseguro que es una guerra por poder.
Para Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Popular está en shock por el ascenso de Ciudadanos.
Seguimos en compañía de JF La Mata, que nos va a recordar las claves del caso Palau.
En el año 2004 se celebró una de las sesiones más recordadas del Parlamento de Cataluña. El entonces presidente, Pasqual Maragall, debía responder por el hundimiento del Carmel ante los convergentes en la oposición, pero aquel pleno quedó en la historia por la frase con la que Maragall replicó a Artur Mas.
Ustedes tienen un problema, y aquel problema es de un 3%.
Su problema es de un 3%. Maragall se disculpó por aquel comentario ante la amenaza convergente de retirar el apoyo al estatut. Y cuando los dirigentes del PSC eran preguntados por lo que había querido insinuar, se escudaban de manera muy peculiar.
El presidente de la Sanidad puso sobre la mesa un rumor, pero que naturalmente, mientras no existan pruebas, se sitúa en este terreno del clamor latente.
El clamor latente del que hablaba Joaquim Nadal era que Convergencia pedía una comisión del 3% a todas las empresas que quisieran adjudicar obra pública. En realidad, ya en el año 1999, una empresa había denunciado esas prácticas, pero ningún medio de comunicación relevante, ni ningún político relevante, ni de Barcelona ni de Madrid, quiso hacer ningún tipo de investigación al respecto. 10 años después, políticos como Carod Rovira aseguran que ellos ya lo sabían, aunque no lo dijeran mientras ocupaban puestos de gran responsabilidad.
El primero que habló del 3% en el Parlamento catalán no fue Maragall, fui yo. Alguien en aquel momento muy importante de Convergencia dijo, esto no es cierto, no es el 3%, que lo sepa, es el 5%.
En 2010 eran encarcelados los responsables del Palau de la Música de Barcelona al descubrirse el saqueo. El Orfeo había sido la institución a través de la cual constructoras como Ferrovial simulaban donaciones, pagos a Convergencia. La declaración en el juicio por el caso Palau de Millet y Montull es uno de los testimonios de corrupción política más claros escuchados durante un juicio.
el 2,5% para la convergencia y el 1,5%, del cual un 1 era para mí y medio para Montoro.
Primero era del 3%. Y después fue del 4%, porque Convergencia quería más dinero.
Junto a ellos en el banquillo se sienta el tesorero de Convergencia. En entrevistas a programas de televisión se ha visto como Artur Mas evolucionaba de defender encarecidamente a su tesorero antes del juicio.
Sí. ¿Pone la mano en el fuego,
sí,
por él?
Sí, pongo la mano en el fuego por él.
A no tenerlo tan claro después del juicio.
Yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, fíjese, por nadie.
La sentencia no solo determinará la responsabilidad de Millet, Montulo o el tesorero Daniel Osàcar, también señalará la responsabilidad civil del partido, Convergencia PDeCAT, camuflada en estas últimas elecciones como Junts per Catalunya, un partido que hasta esta semana presidía a Artur Mas, que ha optado por anunciar su retirada política justo antes de la sentencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las criptomonedas han alcanzado valores récord en 2017, a pesar de haber estado envueltas en una gran controversia. Nos da las claves de estas monedas Joaquín Vidmanos.
Seguramente es una de las palabras que más ha escuchado en las últimas semanas, aunque el Bitcoin no es la única moneda virtual. Hay más criptodivisas, muchas.
Ahí se calcula que unas 1.400. Lo que pasa es que eso surge una o dos cada día y desaparece una o dos cada día.
Lo cuenta COPE Javier Rivas, profesor de finanzas en el EAE Business School. La realidad es que la más famosa, el Bitcoin, está subida en una montaña rusa. Es una moda. A pesar de las advertencias que se han hecho, a pesar de que no está respaldada por un banco central, ha llegado a superar los $16,000, aunque mañana quizá puede costar cero.
Básicamente lo que está ocurriendo con el Bitcoin es un 80% especulación y un 20% generación de uso. Eso es lo que David Ricardo llamaba el valor de uso. El Bitcoin se usa para muy pocas cosas todavía, o el Ripple, o el Ether, o cualquier otra de las criptodivisas.
Y es una burbuja que puede estallar.
Creo que va a ser muy similar a la burbuja.com. En la burbuja.com, hoy solo existen el 0,3% de las empresas que llegaron a cotizar en el Nasdaq. Yo creo que de las 1.400 no llegará el 1% las divisas que llegarán a tener un uso.
La tecnología segura es clave para el éxito. Rivas cree que es posible que alguna termine triunfando porque cada vez queremos menos dinero en efectivo. Los hábitos de pago, sobre todo entre los jóvenes, han cambiado por completo.
El Papa viaja mañana a Chile y a Perú. 5 iglesias han sufrido ataques en Chile en vísperas de esa visita. Eva Fernández, Roma.
El Papa visita dos países inmersos en las reivindicaciones de los indígenas, alguna de ellas especialmente compleja, como la que un grupo extremo de mapuches está realizando en las últimas horas para protestar ante el mundo por cuestiones territoriales y de marginación. Por este motivo, se prevé que en los discursos que Francisco dirija a las autoridades de ambos países esté muy presente tanto la lucha contra la corrupción como la defensa de los derechos de los indígenas. En un periplo de más de 10.000 kilómetros, el Papa recorrerá Santiago y Lima y se desplazará a las localidades chilenas de Temuco e Iquique, así como a las peruanas Puerto Maldonado y Trujillo. Será precisamente en Temuco, en la Araucanía, cuando el Papa se encuentre por primera vez con los mapuches, mientras que en Puerto Maldonado le esperan también cerca de 2.000 representantes de los pueblos de la Amazonia.
La librería, dirigida por Isabel Coixet, y el autor, de Manuel Martín Cuenca, han sido las películas elegidas en el premio Forqué como los mejores largometrajes de ficción. Ha sido en la gala celebrada la pasada noche en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Ramón García Pregui.
Eran las favoritas y las dos han ganado. El autor y la librería son las ganadoras ex aequo de esta noche de premios Forqué. Empate a votos, lo decía Cayetana Guillén Cuervo.
Hay sorpresa, hay empate. Señoras y señores, son dos películas las ganadoras del premio Forqué de este año a la mejor película, y no es un error como en la última edición de los premios Oscar. Seguro que esto es correcto. Mejor largometraje para El Autor,
que está empatado con La librería.
Natalie Poza se llevaba el Forqué a mejor actriz por No sé decir adiós, y Javier Gutiérrez el mejor actor por El Autor. Carlos Saura recogía la medalla de oro de Ejeda en una gala cargada de emociones y actuaciones musicales de Sergio Dalma, Pastora Soler, Efecto Pasillo y Operación Triunfo.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué va a pasar, Antonio?
La cuenta atrás.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido que...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de piel.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado en este domingo en el que vamos a tener nieve. Está previsto que haya nieve en Castilla y León, Aragón, Pirineos, Asturias, Navarra y en la serie Sierra de Madrid. Las últimas horas han estado cerradas al tráfico algunas carreteras, 15 en concreto, y en ese momento hay problemas especialmente en algunas carreteras de la provincia de Huesca. Antes de ponerse en marcha, no les decimos que llenen el maletero con todo lo que recomienda la DGT, pero sí que estén pendientes de qué es lo que está ocurriendo en las carreteras. Actualizamos información con la ayuda de JF La Mata. El PDK ratifica su deseo de investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat de manera telemática.
El expresidente intervino por videoconferencia desde Bruselas en la reunión del partido, asegurando que solo con él como presidente se cumplirá el deseo de los votantes. En el consell del PDK se despidió a Artur Mas, advirtiendo que el exceso de ideología puede llevar a confundir la realidad.
Han vuelto las manifestaciones a favor de los presos de ETA en Bilbao.
La marcha celebró la decisión de Francia de trasladar a los etarras detenidos a cárceles del País Vasco. El acto estaba respaldado oficialmente por EH Bildu y los sindicatos ELA y LAV. No acudió ningún dirigente del PNV, el PP o el PSOE, pero sí el líder de Podemos en Euskadi y el diputado de Esquerra, Joan Tardà.
Y las víctimas le pidieron después de esa manifestación a Macron que no mantenga contactos con ETA. Un fallo humano señalado como causa del aviso de amenaza de misiles en Hawái.
La agencia de emergencias hawaiana lanzó alerta de amenaza de misil balístico contra la isla que ordenaba a sus habitantes buscar refugio, aunque a la media hora un nuevo mensaje desmintió la información. David Icke, gobernador de Hawái, asegura que no fue una broma sino un error humano de un empleado.
663-100-109 es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera, en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo
Hola.
Muy afectuoso para
Según
todos.
Me está cogiendo así, como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo. Sí. Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes.
De todas las primaveras árabes de hace 7 años, prácticamente ninguna salió adelante. Solo salió adelante, en principio, la de Túnez. Túnez ha sido el país que ha vivido un proceso de democratización que no se ha producido en otros países. Sin embargo, desde hace algunos días se están produciendo importantes protestas que son comparadas con las de hace 7 años, con las de 2011. Hablamos con Francis Gilles, que es investigador del CIDOB, para ver qué nos dice sobre estas protestas. Francis Gilles, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿las protestas de Túnez de los últimos días se parecen en algo a las de hace 7 años?
Sí, se parecen, pero para el momento no son tan importantes que en 2011. Pero se parecen porque lo que pasa es que la gente que no tiene trabajo está protestando porque el ambiente económico se ha deteriorado en 6-7 años, la economía se ha deteriorado, las cosas no se han mejorado para muchos tunecinos, los pobres naturalmente, pero la clase media también, porque la inflación, la devaluación de la moneda, del dinar, la mala gestión del gobierno hace que las cosas se han empeorado desde 2011.
Pero hemos visto que hay una cierta apertura a la democracia. Hemos visto que, por ejemplo, se ha aprobado el matrimonio mixto de mujeres musulmanas con hombres de otra religión. Es decir, ¿el experimento tunecino sigue siendo válido?
Bueno, el matrimonio con mujeres extranjeras existía antes, ¿eh? Eso es un error. Pero bueno, lo que ha pasado es que hoy día en Túnez hay elecciones libres y hemos tenido los islamistas en el poder durante 3 años, lo que ha producido un desastre porque había creación de 140.000 funcionarios más y en Túnez hay demasiados funcionarios y trabajadores en compañías estatales. También los islamistas han dejado los extremistas en su partido cambiarse en terroristas y esto ha hecho los daños que sabemos sobre el turismo. Pero desde 3 años que esta coalición de Nida Túnez, que es laico, y de Nahda, el partido islamista que es el partenario minorario del gobierno, no se ha producido reformas económicas fundamentales. Se ha gestionado día a día el país y este país necesita cambios muy grandes. También la clase dirigente tunecina no ha cambiado. La propiedad, bueno, se ha sacado la familia Ben Ali, pero son los mismos que tienen la tierra o las empresas, y hay algunas empresas que andan muy bien, pero no se ha hecho ningún cambio de punto de vista de redistribución de la renta o del dinero. Eso es fundamental. No fue una revolución en Túnez en 2011, fue una revolta, sea una decapitación de la cúpula, pero no se ha hecho una revolución. Y hoy día la gente mira todo esto y dice, pero ¿a qué sirve la libertad de hablar? ¿A qué sirve? No hay tortura. La policía es mucho más correcta que antes, ¿eh? Eso es muy importante, pero hablar libremente, no tener tortura, eso no da pan, eso no da empleo. Y eso es el gran, gran desafío de Túnez.
Es decir, hay apertura política, un sistema más o menos democrático, pero las reformas económicas quedan todavía pendientes. Recordemos que la revolución del pan, la revuelta del pan, fue muy importante en Túnez en su momento con Bourguiba, o sea que es una cosa de peso.
No, pero hay una cosa más allá de la democracia. En el mundo árabe y también en Túnez, los dirigentes no tienen respeto para su pueblo. Esta falta de respeto se ve con la policía. Hoy día hay mucho más violencia, pero se ve con los fiscales, se ve con los funcionarios del Estado que tratan al tunecino normal de una manera que es imposible. Esto no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la democracia no se hace en 5 o 6 años. Estamos en un país, España, donde sabemos muy bien que después de 75 se ha necesitado mucho tiempo y todo no es terminado de tener maneras de ser democráticas, de tener una mentalidad democrática.
Sí.
En Túnez, con la crisis económica después de 2008, después los atentados en contra a los hoteles de turistas en 2015, que han dañado la economía de manera muy grave, en las huelgas siempre en los fosfatos, que es una fuente de riqueza muy importante, Túnez ha sido muy difícil a manejar para los gobiernos. Otra cosa que como europeos no debemos olvidar es que en Túnez podría crecer de 2% más cada año si no había las turbulencias en Libia. Pero lo que pasa en Libia, y es la responsabilidad de Francia, de Inglaterra y de América, que han sacado a Gaddafi sin pensar qué va a pasar después.
Hemos un auténtico desastre lo de Libia.
Exactamente. Y esto, esto afecta a Túnez porque Túnez tiene mucho comercio con Libia. Entre el oeste de Libia y el sur de Túnez son vínculos de familia. Hoy día, fronteras con contrabanda, también de armas. En Trípoli hay las milicias, los armados de grupos islámicos. Ellos están vinculados con gente de la mafia en Túnez. Y ya. Lo que pasa hoy es que cuando se ve edificios públicos quemados, bueno, algunos lo son por jóvenes que quieren tener empleo, pero otros son provocaciones.
Una
por
última,
gente, bueno.
Una última cuestión, señor Gilles. Vamos a ver, se pone también a Túnez como ejemplo de un Islam que se abre a conceptos como los de ciudadanía, a un encuentro con la modernidad. ¿Es un espejismo o es real? ¿Hay en Túnez un Islam que puede abanderar, digamos, una renovación dentro del propio Islam para abrirse a, si no digo, a una libertad completa de culto, de conciencia, sí, al menos a la cuestión de la ciudadanía?
No, mira, en Túnez no se debe olvidar que las mujeres tunecinas han tenido derechos iguales.
Ajá.
Desde 1956. Han tenido el planning familiar en 61, 14 años antes de Francia, 20 o 25 años antes de España o de Italia. El Islam tunecino no es el problema hoy. El Islam tunecino es muy abierto.
Ajá.
Como el Islam en Argelia, en Marruecos, eso es una cosa muy importante. África del Norte tiene vínculos con Europa desde 1000 años. África del Norte nunca ha sido Arabia Saudí o Irak o Irán y nunca va a hacerlo.
Sí.
Pero en Túnez lo que pasa es que hay un partido islamista.
Sí.
Es muy difícil para la gente que es más laica de aceptar esto, y los islamistas también son financiados ¿por quién? Por Qatar. Bueno, hay dinero extranjero que se...
Nagda está financiado por Qatar.
Hay una parte que es por Qatar, y Qatar y todos estos juegos entre países musulmanos hace muchos daños a Túnez, pero el Islam de Túnez no es el problema hoy. El problema es empleo, condiciones sociales y determinar un programa de reforma que saca el país adelante.
Francis Gilles, gracias por habernos dado las claves de un país tan importante como Túnez en este momento, como nos ha señalado, en medio de una revuelta por las mejoras sociales. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42 en Canarias. Seguimos con la información internacional. Al menos 8 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas tras una explosión en la localidad de Vilanova de Raíña, en Portugal. Begoña Íñiguez.
La explosión ayer por la noche de una estufa en la Asociación Recreativa de Vilanova de Raíña, Tondela, en el norte de Portugal, fue la causante del trágico incendio en el que, además de los fallecidos, hay más de 60 heridos, 10 de ellos de gravedad, como confirmó el alcalde de Tondela, José Antonio Jesús. Todas ellas participaban en un torneo de dominó y en una cena. El incendio se propagó a gran velocidad, destruyendo todo el edificio. Más de 100 bomberos y 3 helicópteros consiguieron extinguir las llamas poco antes de medianoche, aunque no se descarta que pueda aumentar el número de víctimas mortales, según adelantó la Autoridad Nacional Portuguesa de Protección Civil.
La Unión Europea ha anunciado esta semana que dedicará más de 1 millón de euros a detectar injerencias extranjeras como la que se produjo durante el falso referéndum en Cataluña. Bruselas, José Luis Concejero.
Ya lo anunció el año pasado y es una de las primeras cuestiones que ha repetido este 2018. La Unión Europea trabaja para evitar cualquier tipo de alteración de los resultados electorales en nuestro entorno. Preocupa la injerencia rusa a través de las redes sociales y los perfiles falsos, una estrategia que podría haber afectado a varios procesos electorales y también a los últimos acontecimientos en Cataluña. Para ello, la Unión Europea dedica más de 1 millón de euros este 2018, una cantidad que algunos ven insuficiente, ya que los ataques a través de la red se están convirtiendo en algo habitual. Se han detectado más de 3.500 ejemplos de actividades de desinformación en 18 idiomas, en gran parte dirigidos a tergiversar los valores y los procesos democráticos en Europa.
También esta semana en París, el presidente de la República, Macron, ha pedido unidad a los países de la Unión Europea para ganar fuerza en las negociaciones con China. Asunción Serena.
Europa está de regreso. Así ha definido Emmanuel Macron su viaje a China, donde ha propuesto a su homólogo Xi Jinping una alianza con la Unión Europea para acelerar la apertura comercial de nuevas rutas de la seda, una diplomacia favorecida por la política errática del presidente estadounidense Donald Trump. Para el presidente francés se abre una nueva etapa que permitirá a Europa hacer realidad una nueva ambición, una Europa potente a nivel industrial, económico, social y medioambiental que pueda competir con China y Estados Unidos, pero para eso hará falta ponerse de acuerdo. Yo deseo que se organice una discusión estratégica común. No digo que exista en estos momentos en Europa, digo que es mi deseo y que el lugar que ocupa Francia en Europa y su capacidad recuperada de proposición le da esa legitimidad. Y particularmente la concertación franco-alemana que ya existe sobre este tema nos da la posibilidad de que algunos podamos ya hacerlo con el deseo de que se pueda estructurar a nivel europeo. El acuerdo de coalición alcanzado en Alemania solo puede poner alas a este deseo.
Y en las últimas horas, las autoridades de Irán han asegurado, tras las presiones estadounidenses, que no aceptarán más limitaciones a su actividad que las que recoge el acuerdo sobre desnuclearización. Corresponsal Miquel, ahí estarán.
Irán advierte a Donald Trump que su política a base de ultimátum y sanciones cruza todas las líneas rojas y recibirá una seria reacción, según un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que no se especifican las medidas concretas que se puedan adoptar. El presidente de Estados Unidos prometió ya en campaña que su prioridad sería acabar con el acuerdo nuclear firmado en 2015 por Barack Obama, y eso es lo que se dispone a hacer en un plazo de 120 días, a no ser que sus socios europeos y los iraníes acepten introducir una serie de reformas en el texto original. Los iraníes, eso sí, ya han informado a la Casa Blanca de que no adoptarán ninguna medida más allá de los compromisos contraídos e insisten en que no puede haber un pacto suplementario que afecte también al programa de misiles o que recoja un compromiso permanente de no enriquecer uranio.
Está en peligro el acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más, la pesca entre la Unión Europea y Marruecos se convierte en fuente de litigio por la crisis del Sáhara. Hay visos de que ese acuerdo sea declarado ilegal si el Tribunal de Justicia de la Unión tiene en cuenta la opinión de uno de los abogados de la Corte, que concluye que el acuerdo no es válido porque se aplica a las aguas, a los bancos del Sáhara Occidental, que es un territorio aún en proceso de autodeterminación. Para Marruecos, sin embargo, el consenso es general en la defensa de la unidad nacional y el Sáhara es marroquí. Una suspensión del acuerdo afectaría principalmente a la flota española, pero eso está todavía por resolverse. Hasta en dos ocasiones se ha renovado ese acuerdo de pesca con Marruecos. La última vez fue en 2013 y el próximo 14 de julio tendrán las partes que volver a sentarse para su renovación.
En México, la incertidumbre sobre el futuro Tratado de Libre Comercio de América del Norte está teniendo consecuencias en el peso. María Berza.
El peso no gana para sustos. Esta semana el varapalo llegó con unas declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, que advirtió que había que tomar en serio a Estados Unidos cuando dice que podría abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Unas palabras que llegaban justo un día después de que se supiera que Canadá estaba cada vez más convencido de que el presidente Donald Trump podría retirarse del acuerdo. La noticia generó un gran nerviosismo en los mercados y la moneda mexicana cayó. El peso está viviendo una alta volatilidad. Retrocedió frente al dólar, aunque a final de semana se recuperó levemente. Pero con un presidente como Trump, todo apunta a que la montaña rusa de esta divisa seguirá garantizada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia científica de la semana, o una de las noticias científicas de la semana, es que parece que se ha clarificado cuál puede ser el origen de las señales Fast Radio Burst. Son señales que recibimos desde hace tiempo, que habían provocado inquietud, curiosidad, porque podían venir de más allá de la Vía Láctea, porque podían responder, incluso se había utilizado esa hipótesis, a vida inteligente fuera de nuestra, no solo ya de nuestro sistema solar, sino de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Vamos a hablar con Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional. Rafael, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
Primero, y antes que todo, seguro que usted nos puede explicar sencillamente en qué consisten estas señales fast radio burst.
Sí, bueno, pues son unas señales de lo más misteriosas y que nos han tenido a los radioastrónomos, o nos tienen todavía, nos traen completamente de cabeza, porque se trata de unas ráfagas, una especie de destellos muy rápidos, apenas duran unos milisegundos, pero sumamente brillantes, y hay muchísimos. Durante un día se pueden llegar a detectar miles de ellos. Y bueno, pues estos eran tan cortos que, a pesar de que la radioastronomía ya llevamos observando con radiotelescopios desde los años 60, incluso antes, ¿no?
Sí.
Pero no se habían podido detectar debido a esta cortísima duración.
Ajá.
Entonces, hubo uno de esos destellos. El problema es que estos destellos pueden aparecer por cualquier lado de la bóveda celeste y no se repiten.
Ajá.
Pero hubo uno que sucedió en el año 2012 y que ese sí que se ha repetido. Se ha repetido varias veces, más de 150 veces ya, y eso ha permitido ya localizar el sitio de donde viene. Es una galaxia muy pequeña y muy remota, está a 3.000 millones de años luz de distancia. Y entonces ya sabemos por lo menos que tienen un origen extragaláctico. Esto lo sabíamos antes. Y entonces ahora lo que se ha sabido esta semana es que utilizando un fenómeno que se llama la rotación de Faraday, se ha podido afinar cuál puede ser el origen real de esas señales que, como digo, son tan misteriosas.
¿Y cuál es el origen? ¿Cuál puede ser?
Entonces, este fenómeno rotación de Faraday es que hace girar el plano de polarización de la luz cuando la señal atraviesa un plasma. Bueno, es un poco técnico,
sí,
pero el caso es que no queda más remedio que esas señales vengan de un entorno con un campo magnético enorme, que sea cientos de veces más grande que el campo magnético medio que tenemos en la Vía Láctea. Entonces, no queda más remedio que esas señales tienen que venir posiblemente, muy posiblemente, de las proximidades de un agujero negro.
Ajá.
Y además, como son tan cortas,
¿sí?,
como sabemos que duran de entre unos 30 microsegundos, o sea, cortísimo, ¿eh?, hasta unos milisegundos, pues entonces el sitio del que vienen tiene que ser muy pequeño. Eso, la duración está relacionado con el tamaño del sitio. Tiene que venir de una región de tan solo unos 10 kilómetros, lo cual es increíble porque estamos hablando de un tamaño del orden del tamaño de la ciudad de Madrid.
Ajá.
Y cuando pensamos que estamos explorando una región a 3.000 millones de años de años luz de distancia, la verdad es que no deja de ser completamente fascinante.
Yeah.
Pues bien, ese tamaño de 10 kilómetros solo puede corresponder a un tipo de objeto.
¿Qué es?
Es el tamaño típico de una estrella de neutrones.
Ajá. ¿Y qué es una estrella de neutrones?
Entonces, una estrella de neutrones es un cadáver estelar, es una estrella que ya ha agotado su energía nuclear, que ha colapsado, y en la cual la materia se ha degenerado completamente, los átomos han perdido los electrones y realmente se trata de una materia constituida simplemente por neutrones, es decir, por los núcleos de los átomos. Entonces es una estrella sumamente compacta, pero también sumamente densa, muchísimo más densa que la materia ordinaria a la que estamos acostumbrados en nuestro planeta. Pues bien, esa serie de neutrones, con su campo magnético, una rotación muy rápida, en las proximidades de un agujero negro, puede explicar bien el origen de estos destellos de ondas de radio.
Ajá, o sea que no es posible que sea vida inteligente como algunos habían especulado.
Bueno, todo es posible, ¿no? Podemos ser. Digamos que esta es una explicación que tiene una base física plausible y que es perfectamente viable.
Ya.
Entonces, por siempre tenemos que buscar las
claro,
aplicaciones
claro.
en física que sean lo más sencillas posible, y esa es la que resulta la más sencilla y, por lo tanto, la más plausible.
No conocemos estrellas de neutrones más cercanas que esta.
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Que sí, conocemos muchas en nuestra galaxia. De hecho, el descubrimiento de las estrellas de neutrones, que también se llaman púlsares,
sí.
porque estas emiten unos pulsos, pero esos pulsos son periódicos y también se pensó en un principio que venían de una civilización. ¿Eh?
Ya.
Pero ahora es un fenómeno físico que se comprende muy bien. Esas estrellas de neutrones, al ser tan compactas, rotan muy rápidamente y actúan un poco como un faro.
Ya.
Pero un faro repetitivo, es decir, nos envían pulsos de ondas de radio también, pero pulsos que, como digo, son periódicos. Este fenómeno es diferente porque esa estrella de neutrones se encuentra, pensamos, en las proximidades de ese agujero negro
ya.
y eso es lo que hace esas ráfagas tan extremadamente cortas.
Y una estrella de neutrones es, digamos, cuando el proceso de fusión nuclear, de fisión nuclear, ya se ha acabado, ¿no? O sea, es decir, cuando...
Eso es.
Vamos, yo de esto no sé nada, pero una estrella está viva mientras el proceso de fusión nuclear continúa, ¿no? Cuando
claro.
ya de, cuando ya termina es cuando se genera esta estrella.
Se desploma sobre sí misma, o sea, una estrella es como un gigantesco reactor nuclear,
sí, sí.
va convirtiendo el hidrógeno en helio, y luego el helio en carbono, y luego el carbono en elementos progresivamente más pesados, hasta el hierro. Pero llega un momento en el que ya se ha convertido todo en esos elementos pesados y no tiene energía nuclear en el centro. Y entonces se desploma y se convierte en esa estrella de neutrones.
Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico, gracias por haber estado con nosotros desvelándonos las claves de esta noticia que ha marcado la semana científica. Muy buenos días.
Muy buenos días, ha sido un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido, como saben, comparecencia de los exministros de Economía en la comisión del Congreso que está, bueno, investigando o pretendiendo esclarecer qué pasó durante la crisis, qué pasó con las cajas de ahorro. Por ahí ha pasado Rodrigo Rato, ha pasado Pedro Solbes, ha pasado Elena Salgado. Vamos a analizar lo que ha sucedido en esas comparecencias con la ayuda de Pedro García Cabartango, colaborador ahora de La Casa, columnista de BCX, director del Mundo. Si les cuento todo lo que es y ha sido Pedro Cabartango, además de especialmente buen lector, no acabamos. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos por partes. ¿Está, crees tú, que la comisión sirviendo para algo, para esclarecer algo, o está siendo una ocasión de descargo de exministros?
Lo cierto es que la comisión no ha aclarado nada y lo que está sirviendo es simplemente, como tú dices muy bien, como pliego de descargos de los tres ministros que han comparecido, que prácticamente no han reconocido ninguna responsabilidad sobre la crisis económica y sobre los problemas de nuestro sistema financiero.
Vamos primero con Rodrigo Rato. Rodrigo Rato tiene la condena por las tarjetas Black, está pendiente del juicio por la salida a bolsa de Bankia y por toda la cuestión de, digamos, sus responsabilidades fiscales. Vamos con lo gordo, que es la salida a bolsa de Bankia, porque ahí Rato le echó toda la culpa a De Guindos por haber dicho que hacían falta 60.000 millones para rescatar a las cajas y no admitió ningún error. ¿Qué te parece esa línea de defensa que ha asumido Rato?
Me parece que no se sostiene. O sea, es decir, Rato es responsable de haber promovido esta salida a bolsa que en ningún caso se tenía que haber producido.
Ajá.
Y es responsable también de que la entidad presentó unos estados contables a la Comisión del Mercado de Valores y al Banco de España que no reflejaban la realidad.
Solbes, vamos a ver, Solbes tiene otro tono en su comparecencia y viene a decir que sí, que se equivocaron. ¿Han sido suficientes la autocrítica de Solbes o había que
Yo creo que llegan tarde. O sea, ahora no puede escudarse en Zapatero, no puede decir, bueno, es que ya le dije yo a Zapatero que lo del plan era un disparate, pero la realidad es que no hizo nada. Y él era el vicepresidente del gobierno y era el responsable. El señor Solbes es responsable de no haber tomado las medidas que no hubieran evitado la crisis, evidentemente, pero que podían haber paliado los efectos de lo que todo lo que vino después. Todos nos acordamos del famoso debate con Manolo Pizarro en el 2008, en el que efectivamente él no pronunció la palabra crisis.
Y luego Salgado, vamos a ver, claro, acabó el gobierno Zapatero con un déficit que no estaba reconocido, que estaba oculto por encima del 9%.
Claro, pues que, es que Elena Salgado O sea, cuando se va, sí, cuando deja el gobierno, dice que el déficit va a ser el 6%.
Ajá.
O sea, yo creo que eso es en septiembre, en octubre. Y en noviembre, o sea, que gana la selección de Rajoy, cuando le nombra al ministro de Guindos dice que no, que va a ser el 9.
Ya.
O sea, que en octubre era el 6 y en diciembre era el 9%. Es decir, eso demuestra la tremenda frivolidad de esta mujer.
Ya.
Y yo creo que fue una ministra francamente mala. Su única política fue tirar del gasto público. Que yo no digo que no hubiera que hacerlo, pero claro, ella lo que hizo es endeudar al Estado en una situación de paro, en una situación de caída del crecimiento económico, en una situación de pérdida de confianza de la inversión. Es decir, ella prácticamente no hizo ninguna reforma estructural de la economía. Un rato hizo una demagogia enorme. O sea, dijo cosas que eran verdad, pero, o sea, y porque es verdad que probablemente en el PP...
Sí, que querían detenerlo de cierta manera, sí.
Querían, efectivamente, querían buscar una víctima propiciatoria, pero joder, pero él intentó minimizar al máximo sus errores, que fueron garrafales.
Ahí lo que hubiera hecho falta es que no el compareciente, sino los diputados hubieran tenido más fuerza. Pedro, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Hasta luego. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de no querer perder el domingo y están levantados o están en la cama, pero ya despiertos, buscando información y análisis. La protagonista de este domingo va a ser la nieve. La previsión apunta a que seguirá cayendo nieve en Castilla y León, Aragón, Pirineos, Asturias, Navarra y en la Sierra de Madrid. La Dirección General de Tráfico advierte que esa caída de nieve puede afectar a las carreteras y que hay que estar informado. En las últimas horas han estado cerrados al tráfico algunos tramos de 15 carreteras y en otras 20 han sido necesarias las cadenas. En este momento, lo peor en las carreteras está en la provincia de Huesca. En varias carreteras está prohibido la circulación, está prohibida la circulación para los autobuses y para los camiones, por ejemplo, en la A2611, la A2617, la A139, la A2609, todas ellas carreteras de Huesca, 2606, A136. Si usted tiene que transitar en este momento, está al frente o si está conduciendo un camión en Huesca, infórmese con más detalle, porque están, ya digo, cortadas las carreteras, algunas carreteras en esa provincia. Vamos a ver qué esperan para este domingo en Navarra. Esther García.
Navarra también se encuentra en alerta por nevadas. La cota de nieve se sitúa en torno a los 700 metros, por lo que nevará tan solo en la mitad norte de la comunidad foral. Sin embargo, se espera que llueva en todo el territorio navarro, pero eso sí, las precipitaciones remitirán al final de la jornada. En la zona de los Pirineos puede haber heladas, por lo que el gobierno de Navarra ha recomendado circular con precaución y adoptar medidas especiales tanto de conducción como de preparación de viaje si se sale a la carretera. Medidas como, por ejemplo, vigilar los neumáticos, frenos, anticongelante y la calefacción, entre otras. Recordamos que continúan cerradas al tráfico las carreteras que unen Salazar, Francia, y Ochagavía-Irati.
Esta semana, como saben, han comparecido en la comisión que está trabajando sobre la reforma constitucional, sobre el balance de las comunidades autónomas, han comparecido los tres padres de la Constitución que están todavía vivos. Esto provoca o acrecienta el debate sobre la conveniencia o no de la reforma constitucional. La Constitución española, la de 1978, es la Constitución más joven de los países europeos que no estuvieron bajo el telón de acero. Y esta comparecencia de los padres constitucionales en esa comisión ha reabierto el debate, ha provocado que España se tumbe en el diván y que nos preguntemos cuándo la historia de éxito de nuestra Constitución se convirtió en un relato problemático. Da la sensación a veces que el progreso que alcanzamos hace 4 décadas con esta Constitución del 78 no hemos conseguido consolidarlo, o que incluso hemos retrocedido respecto a lo que fue la Constitución del 78. La comparecencia de los padres de la Constitución dejó claro que en algo hemos retrocedido, y es, digamos, que en la calidad intelectual, política y oratoria de los diputados. La comparación entre Herrero de Miñón, Pérez Llorca y Roca y los diputados actuales, pues era claramente favorable a los tres padres de la Constitución. Los tres fueron poco partidarios en sus intervenciones de una reforma.
¿Es el momento de hacer la reforma? Yo creo que no.
La gran virtud de la Constitución del 78 es que fue una Constitución consensuada.
El 88,5% de la población dijo sí. No hay ninguna otra propuesta alternativa que pueda alcanzar casi el 89%.
La última intervención que acaban de escuchar es la que hizo Roca, y ese porcentaje del 88,5% fue el porcentaje de los catalanes que estuvieron a favor de la Constitución del 78. Es evidente, compara uno a los diputados de ahora con los diputados de entonces y se da cuenta que el nivel de los diputados ha caído drásticamente. El éxito de la Constitución de 1978 es evidente cuando se mira la historia reciente de España. Durante 2 siglos, desde el comienzo del 19, aquí nos estuvimos tirando los trastos a la cabeza. Por un lado, unos querían imponer una revolución liberal sin apenas sujeto y sin apenas apoyo. Por otro lado, otros se resistían a aceptar la libertad como criterio definitivo en la vida pública. Y esto, la posición de unos y de otros, hizo conflictivo, a veces sangriento, el proyecto nacional durante casi 2 siglos. La voluntad de superar lo mucho que se había sufrido y un encuentro de facto entre los españoles engendraron el acuerdo constitucional del 78. Los derechos fundamentales consagrados entonces recogían esencialmente los valores compartidos en Occidente. A esos derechos, digamos, occidentales, se le sumaron algunas conquistas sociales de nueva generación. El resto del articulado no es conflictivo. Sin embargo, el modelo territorial, todo el mundo lo reconoce, constituye una auténtica chapuza, lo recordaba Pérez Llorca.
Yo tengo que empezar con la autocrítica, que esto tiene defectos de diseño. Porque además, seamos sinceros, es un sistema lujoso, costoso. Incluso yo diría, entre paréntesis, caro.
El modelo territorial era un modelo a medio camino entre el Estado central o el Estado centralista y el Estado federal. Lo que pasa que era el único posible para satisfacer los deseos de nacionalistas catalanes y vascos. España, ya digo, no se configuraba ni como un Estado federal ni como un Estado centralista. Quedaba abierto el modelo territorial, se inventaban las comunidades autónomas, que eso no existía en ningún sitio. En realidad, esta es la gran objeción que se le puede hacer a la Constitución, al texto constitucional, el modelo territorial. No se le pueden poner grandes objeciones, quizá la forma, lo dijeron los padres constitucionales, la forma en la que quedó diseñada el Senado, que hace del Senado una Cámara bastante poco útil. Pero ya digo, no se le pueden poner grandes objeciones al texto constitucional. Sí se le pueden poner objeciones al proceso que debería haber dado vida durante estos años a la Constitución. Una Constitución no es solo el texto inicial. Una Constitución es también su historia. Esto ha sido muy debatido desde hace siglos, ¿no? Entre la Constitución como texto, la Constitución como proceso, la Constitución como historia. Pero evidentemente una Constitución no es solo el texto, es su historia, su desarrollo normativo, su reforma o no reforma, y la conversación nacional que hace posible que una Constitución esté viva. Y eso es lo que no ha habido, especialmente en los últimos años. Una conversación nacional que mantuviese el consenso inicial vivo. Quizá por eso, porque no ha habido una conversación nacional que mantuviese vivo el consenso fundante o fundador que hizo posible la redacción de la Constitución, quizá por eso digo, en este momento una minoría considerable, especialmente entre los jóvenes, no se reconoce en la Constitución, quizá por eso la mitad de los votantes de Cataluña la dan por absolutamente amortizada. No ha habido, desde luego, conversación desde el nacionalismo, que siempre ha querido reabrir el modelo, cuestionar el modelo, estirar el modelo y cuestionar el café para todos. Tampoco ha habido conversación. El nacionalismo no ha querido conversar. El nacionalismo ha tirado para adelante y ahora lo estamos viendo estos últimos días. El nacionalismo ha impuesto una deriva independentista. Pero tampoco ha habido una conversación sobre los derechos fundamentales, consensuados hace 40 años. Y estos derechos fundamentales se han convertido en un terreno de enfrentamiento. Se ha favorecido, por ejemplo, una mutación constitucional de esos derechos fundamentales sin un debate sereno y leal. Los derechos de la Constitución del 78, los derechos fundamentales, con esa mutación constitucional albergan ahora unos nuevos derechos y no se ha producido una conversación nacional serena y leal. Digo, quien tenía el poder tiraba en una dirección y ahí se ha acabado todo. La imposibilidad, por ejemplo, de llegar a un pacto de Estado en materia de educación durante décadas es síntoma de esa falta de conversación nacional que mantiene una Constitución viva. El sistema electoral, la Constitución establece una circunscripción provincial y un sistema proporcional. Bueno, el sistema electoral está fijado en el texto, pero podría haber sido objeto de una conversación para reformarlo, para adecuarlo, para acercar los partidos políticos a la vida social, y eso tampoco se ha hecho. Los partidos, en gran medida favorecidos por un determinado sistema electoral, que dentro del marco constitucional podría haberse modificado si hubiera habido esa conversación. Los partidos, digo, han sido muy vulnerables a la corrupción. Estos son ejemplos. La cuestión del nacionalismo, la cuestión de los derechos, la cuestión del sistema electoral, pero hay muchos otros más. De la debilidad de un proyecto nacional, si se fundamenta solo en un texto, hay que tener un texto, hay que tener una ley, pero la ley, el texto, es insuficiente. Miren, ahora se insiste mucho en que es necesario cumplir la ley. Y eso es cierto, necesario, absolutamente necesario. Sin el cumplimiento de la ley no nos podemos organizar. Pero la vida de una sociedad, la vida de una constitución, no puede estar fundamentada única y exclusivamente en la ley. Es necesario una conversación nacional permanente en una sociedad plural en la que cada uno tiene una visión de las cosas. No se puede reducir todo a esta es el texto constitucional y yo he ganado las elecciones y ordeno y mando. Primero ganan las elecciones unos, luego ganan las elecciones otros, y lo que hacen unos lo deshacen los otros y lo que hacen los otros lo deshacen aquellos. Claro, ¿cómo nos vamos a llevar a sorpresa en este momento ¿cómo no va a estar en crisis la estima, el valor del consenso y de la propia Constitución si hemos reducido todo a la ley y a la alternancia en el poder? Si falta esa conversación nacional en la que podamos mirarnos a la cara y discutir serenamente y encontrar un modelo de educación. Por Dios, ¿cómo no vamos a encontrar un modelo de educación que se pueda pactar entre todos? Por mucha diferencia que haya de sensibilidades. Las constituciones no son capaces de vivir por sí mismas. Es la vida social, la conversación nacional, no los textos, no la sola ley la que mantiene los valores frescos y fecundos. No hay otra manera. Y eso es lo que no hemos querido hacer, por pereza. Porque hemos retrocedido al pasado, a esa posición de a mí lo que me importa es que manden los míos, y mientras manden los míos, a los otros, pues oye, que se apañen. No se puede construir una sociedad así, a base de que manden solo los míos. Está muy bien y es absolutamente legítimo defender lo que uno cree y defender que gobiernen aquellos en los que uno cree. Pero claro, luego habrá que seguir hablando también con los que no han ganado las elecciones y con los que piensan diferente. 7:15, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Crece la tensión entre los independentistas.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, pide realismo. En su despedida, Artur Mas acusa a Puigdemont de confundir la realidad por un exceso de ideología.
Pablo Iglesias por fin reconoce los malos resultados del 21D.
Promete dejarse la piel para ser presidente del gobierno y acusa al rey de ser el principal obstáculo para un cambio político.
Hoy es el Día Mundial del Emigrante y del Refugiado.
La Organización Internacional para las Migraciones estima que en 2017 murieron al menos 5.000 migrantes y refugiados. 3.000 de ellos fallecieron en el Mediterráneo.
Se cumplen 10 años del crimen de Mariluz Cortés.
La asesinó Santiago del Valle, un pederasta que tenía que estar en prisión. Su padre, Juan José Cortés, critica en COPE a los partidos como Podemos que proponen derogar la cadena perpetua revisable.
La UPT pide a Macron que interrumpa los contactos con los presos de la banda terrorista.
El gobierno vasco anuncia que Francia iniciará en las próximas semanas el traslado de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.
Al menos 8 muertos en un incendio en Portugal.
Hay además 50 heridos tras la explosión anoche de una estufa en la sede de una asociación recreativa en el norte del país.
El bebé con salmonela se contagió por una muestra de leche del pediatra.
El pequeño que ingresó en el hospital de Cruces de Baracaldo fue dado de alta al poco tiempo. Francia obliga a la empresa Lactalis a retirar todos los lotes fabricados en su sede de Crown.
Récord de pingüinos.
La concentración de moteros en Valladolid, una de las más importantes del mundo, espera cerrar hoy la edición de este año con más de 20.000 participantes.
El Madrid puede quedarse hoy a 19 puntos del Barça.
Con un gol de Fornals, el Villarreal gana por primera vez en el Bernabéu y agudiza la crisis blanca. El Atleti sigue segundo tras ganar 0-1 al Eibar. El líder, el Barça, juega hoy a las 9 menos cuarto en Anoeta. Y Carlos Sainz ya es líder del Dakar.
Adrián Gil nos cuenta los detalles de esa previsión meteorológica que tanto nos interesa hoy.
El frío, Fernando, ya ha puesto en aviso amarillo a provincias como Ávila, León, Palencia y Zamora. Se esperan temperaturas bajas en la cordillera cantábrica y norte de Castilla y León y bajarán las temperaturas también en el oeste peninsular. Además, Huesca, Soria, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y La Rioja activarán el aviso amarillo por nevadas y Guipúzcoa por lluvia. La cota de nieve se situará en torno a los 800 y los 1.000 metros en el norte de la cordillera ibérica y entre los 1.000 y 1.200 metros en la sierra de Andalucía. Puede llover también en la meseta sur y Andalucía oriental, aunque de manera más dispersa y en las zonas del centro de la península y de las Islas Baleares.
663-100-109, ese es nuestro teléfono, esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
38.646, serie 37.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contra todo y contra todos, Puigdemont sigue empeñándose en la investidura telemática a pesar de que desde su partido, desde Esquerra, le piden realismo. Sergio Segura.
El Consejo Nacional del PDeCAT ha sido la escenificación de la despedida de Artur Mas, quien ha pedido unidad a Junts per Catalunya y aparcar las diferencias internas. En su despedida, Artur Mas ha repasado su larga trayectoria política.
Yo os he dedicado, me'n vaig molt content.
Os tengo que decir que me voy muy contento. Sé que he podido caminar en algunos momentos por caminos floreados, pero también he tenido que caminar por las áridas travesías del desierto. He saboreado el éxito en algunos momentos, quizá en más momentos he tenido que hacer frente al fracaso o incluso a los errores.
O fins i tot en els errors.
Mientras, el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que todavía se encuentra en Bruselas, confía en que se puedan recuperar las instituciones en Cataluña si es investido presidente.
Es
el paquete que conforma el Pleno de Constitución del Parlament y el Pleno de Investidura, lo que permitirá cumplir con uno de los mandatos salido de las urnas, que es el de la restitución del gobierno catalán. Si este paquete lo resolvemos como los ciudadanos nos han encargado, habremos conjurado uno de los riesgos. Aunque a tan solo 3 días de la Constitución del Parlamento de Cataluña, Puigdemont ya se ve presidente de la Generalitat. Ha dicho que servirá con dignidad a los 7,5 millones de catalanes.
En su despedida, Artur Mas le pidió a Puigdemont que pusiera la realidad por encima de la ideología. Puigdemont le dijo que él está en la realidad y exigió al partido obediencia en la locura de la investidura telemática. Desde Esquerra, como también hizo ayer Artur Mas, también hubo una llamada al realismo. Marta Rovira ve urgente recuperar la Generalitat. Álvaro García.
Marta Rovira asegura que no recuperar las instituciones catalanas significaría consolidar el gobierno del PP en Cataluña. Para evitar esa situación, la secretaria general de Esquerra dice que es indispensable que no se malgasten los resultados obtenidos por los independentistas en las urnas.
No recuperar las instituciones como máxima prioridad de reflejar los resultados electorales que nos dan la victoria otra vez al independentismo es perpetuar el artículo 155. El primer paso es constituir el Parlament de Cataluña y eso es un paso indispensable para no malgastar esta victoria que hemos obtenido en las urnas.
La número 2 de RC ve necesario ampliar la mayoría social del independentismo a través de la búsqueda de alianzas. Según Rubira, las dificultades deben afrontarse con realismo. Un mensaje que podría interpretarse como un dardo a Junts per Catalunya y a la CUP.
Críticas también desde la CUP. Seguimos con Álvaro García.
La portavoz del secretariado nacional de la CUP pone condiciones a su apoyo a Junts per Catalunya y Esquerra. Núria Gibert avisa literalmente de que si se constata que se está haciendo un trabajo autonómico, su grupo no les apoyará en el Parlament. La CUP exige a Puigdemont y a Esquerra que se centren en el cómo consolidar la República y no el quién.
Si alguna cosa ha demostrat,
si algo ha demostrado este movimiento independentista es que es multitudinario. Lo que nos interesa es saber qué es lo que se hará, el qué más que el quién o el cómo. Entendemos que son debates que hay que tener, pero a nosotros nos interesa cuál será la concreción de la materialización de la República.
Por su parte, Asamblea Nacional Catalana cree que ha llegado el momento de trabajar en nuevos espacios para generar nuevas mayorías. Agustí Alcoverro, vicepresidente de ANC, dice que a partir de ahora puede que no sigan una hoja de ruta única.
La portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, ha insistido en que hay que pensar en el país, en Cataluña, y que hay que desbloquear la situación política. Se ha mostrado nuevamente contraria, la portavoz de los comunes, a una posible investidura telemática de Puigdemont.
No importan tan els noms,
no importan tanto los nombres, no hay personas imprescindibles y por delante está el país, que se sienten y que realmente vehicule una propuesta para que pueda gobernar Cataluña desde Cataluña, no desde Bruselas.
No desde Bruselas.
Y la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha advertido que el gobierno no va a aceptar que en Cataluña se imponga la ciberdemocracia.
No vamos a aceptar desde el Partido Popular ni desde el Gobierno de España que se crea que el Parlamento es como un videojuego, que se crea que uno puede aparecer en una videoconferencia, que se crea que uno es un ciberpolítico, que está no se sabe muy bien dónde, y desde la lejanía o el ciberespacio controla la vida de los catalanes.
También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la posibilidad de una ciberinvestidura. Ayer Pablo Iglesias reapareció después de casi un mes de ausencia y reconoció errores en la estrategia, sobre todo que ha seguido su formación en Cataluña. Alberto Escalante.
Buenos días. Pablo Iglesias decía abandonar muy satisfecho el Consejo Ciudadano, que abrió con un discurso autocrítico en el que reconoció el mal resultado catalán, insistía en el referéndum, pero aseguraba que cuando hablan de eso la gente siente que no se ocupan de sus problemas reales. Aún así, asegura que no hay que buscar excusas.
Los aparatos mediáticos del poder nos dan muy duro. Bueno, pues hay que decir que eso es lógico. Algunos dirán que el árbitro está comprado, ya lo sabíamos antes del partido, y tenemos que ganar el partido, pite quien pite.
Iglesias admitía también la dificultad del momento, pero no tira la toalla.
Que estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y la salud para pelear hasta el final.
Y pasa páginas sin mirar atrás, sin esperar más a un Pedro Sánchez, del que lamenta que ya no quiera ser su socio preferente para echar a Rajoy.
Algunos piensan que hemos pecado de ingenuos esperando a un nuevo Sánchez que envejeció y se hizo viejo muy pronto.
Antes de irse, Iglesias también prometía unidad y generosidad a Izquierda Unida, pero recordaba a Alberto Garzón que es fundamental que se les conozca más por las cosas que hacen que por hablar de ellos mismos.
Nuevo pinchazo del Madrid en la Liga. Alex Ibáñez.
Atlético de Madrid y Valencia siguen sólidos en su pelea en lo alto de la clasificación. Los rojiblancos ganaron 0-1 al Eibar con gol de Gameiro y el Valencia ganó con sufrimiento 1-2 al Deportivo en Riazor. El entrenador Che Marcelino muy contento con el rendimiento de su equipo.
Sufriendo también da gusto ganar. Era muy importante para nosotros cosechar la victoria hoy después de dos derrotas consecutivas en los dos últimos partidos fuera de casa. Y bueno, nos vamos con 40 puntos al final de la primera vuelta, que creo que tiene muchísimo mérito y hemos hecho pues bueno, una primera parte de campeonato extraordinaria.
El Real Madrid cayó 0-1 en el Bernabéu ante el Villarreal. Ya son 16 puntos de distancia con el líder, el FC Barcelona, con un partido menos. Los culés juegan hoy a las 9 menos cuarto en Anoeta ante la Real Sociedad. Antes a las 12 el Levante Celta, a las 4 y cuarto a la vez Sevilla y a las 6 y media Español Athletic. Y en el Dakar, dos buenas noticias. Victoria de Carlos Sainz en coches que le afianzan el liderato. Y en motos ganó la séptima etapa Joan Barrera, que vuelve a entrar en la pelea por el triunfo final.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido y está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La vista trabaja durante todo el día.
Incluso en los momentos de ocio seguimos con el móvil, el ordenador o la tablet.
Pero con la ayuda de Visión Plus contribuirás a retrasar la aparición de la vista cansada.
Porque tienen nutrientes específicos y antioxidantes que junto a la vitamina A contribuyen a mantener el buen funcionamiento de la vista. Visión Plus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín. Porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú. Y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales. Envasados en El Bierzo. Sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. El primer gran plan del año.
¿Vamos?
Descubre los precios imbatibles de Leroy Merlin. Una gran selección de productos a un precio que no podrás ni creer. Solo hasta el 19 de febrero, ven a tu tienda o entra en leroymerlin.es y aprovéchate de los precios imbatibles. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, en este domingo en el que estamos pendientes de la nieve que va a caer en muchos puntos de España. Estamos pendientes de la nieve y de las carreteras. Les venimos contando desde las 6 de la mañana que hay dificultades en las carreteras de la provincia de Huesca, por ejemplo en la A1603 y en otros puntos más de la provincia de Huesca. A esas dificultades que han provocado el cierre de algunas carreteras en esa provincia a los camiones y articulados, se han sumado en los últimos minutos las dificultades que se están viviendo en las carreteras de Segovia, en concreto en Riaza y en Cerezo de Arriba. En esas carreteras es obligatorio el uso ya de cadenas. Pendientes de la nieve que va a seguir cayendo, nos vamos hasta Oviedo, ahí está Fernando Díaz, que nos cuenta cómo están las cosas en Asturias.
En Asturias los problemas por el temporal se limitan a zonas de montaña y a las comunicaciones con la meseta. Se espera nieve en cotas superiores a los 800 metros y la DGT reclama extremar la precaución en la principal vía de comunicación entre Asturias y León, la autopista del Guerna. Además, son necesarias cadenas para circular en tres puertos de montaña de la red secundaria. En la mar la situación mejora, aunque se mantienen olas en torno a los 3 metros de altura.
Actualizamos la información porque han pasado otras cosas con la ayuda de JF La Mata. La CUP se ofrece ocupar cargos en la mesa del Parlamento si hay compromiso por la unilateralidad.
A tres días de la constitución del Parlamento, el Consejo Político de la Formación Independentista Antisistema ha acordado ofrecerse para ocupar puestos en la mesa del Parlamento a pesar de que su partido esté en el grupo mixto. La CUP además condiciona su presencia a que Esquerra y Junts mantengan la vía unilateral que haga real la República de Cataluña.
No, pues si la unilateralidad, teniendo a Puigdemont, está garantizada. La UVT pide a Macron que interrumpa sus contactos con los presos de ETA.
Lo hace después de que el gobierno francés anuncia un plan de acercamiento de presos, noticia que ha sido bien acogida por EH Bildu o los sindicatos ELA y LAV, que realizaron un acto en favor de los presos etarras en Bilbao, al que no asistió ningún dirigente del PNV, PP o PSOE, pero sí representantes de Podemos y de Esquerra Republicana.
Asesinado en México el periodista Carlos Domínguez.
Era columnista en el diario Nuevo Laredo, desde donde había denunciado la violencia instalada en el país. La ciudad fronteriza de Nuevo Laredo está considerada un campo de batalla entre la banda de los Zetas y el cartel de Sinaloa. Con este crimen ya son 40 los periodistas asesinados en México en los últimos 6 años.
JF La Mata está estar recogiendo sus mensajes en el 663-100-109. ¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que comer y consumir productos de temporada, no solo porque es más barato, sino porque ayuda a la sostenibilidad del planeta. Por eso hoy vamos a proponerles hacer algo con una lombarda. La lombarda es de temporada invernal y además muy bonita. Antonio García es chef del restaurante Lavinia. Antonio, ¿qué receta hacemos con la lombarda?
Pues mira, yo te voy a proponer una receta sencilla, pero que está muy rica y que aprovecha muy bien los nutrientes de la lombarda y es muy nutritiva.
Cuéntanos.
Sería rehogar en un poquito de aceite de oliva virgen extra, lombarda cortada de la forma más fina posible, ya sea en juliana o en chifonada, que es un poco más larga.
Pero antes de cocerla, o sea, sin cocerla.
Sin cocerla, por supuesto. Esto estoy hablando de cortarla lo más fina que ¿sí? nos permita el cuchillo y rehogarla en aceite de oliva virgen extra, simplemente con un poquito de aceite de oliva virgen extra, rehogarla bien. Yo le añadiríamos en nuestra receta unos arándanos rojos y negros y unos piñones que le darían el toque de frutos secos y le daría otra textura. Y nosotros lo que hacemos es rehogarla y luego reducir un poco de vinagre coreano, que es muy suave, de frutos sí. rojos. Y ese vinagre va a quedar con el aceite muy, muy brillante. Cuando lo tengamos reducido hasta la mitad, le añadiríamos un polvito de agar-agar, que es un gelificante que se extrae de un alga y que nos permitiría luego calentarlo y que no se desgelatinizara.
Ya, pero ¿cuánto tiempo lo tienes rehogando? ¿Cuánto tiempo lo tienes rehogando la lombarda? ¿Cuánto tiempo está al fuego?
La lombarda no requiere tampoco mucha cocción. Estamos acostumbrados a cocerla y realmente no es necesario.
Ajá.
Lo rehogaríamos como mucho 5 minutos.
Ah, solo 5 minutos, ¿eh?
Sí, y más otros 5 minutos de reducción sería suficiente.
Perfecto.
No requeriría mucho más.
Antonio García, restaurante Lavinia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
Muchísimas
días.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, como saben, se han empezado a producir en la Comisión del Congreso, que está valorando el modelo de las comunidades autónomas, que es una comisión que va a hablar de la reforma constitucional. Bueno, han comparecido ahí los tres padres de la Constitución, que están todavía vivos, y se han mostrado poco dispuestos o han recomendado poco una reforma constitucional. Todo esto se produce, ya saben, en pleno debate sobre si el régimen del 78, así le llaman en Podemos, es un régimen bueno que ha funcionado, que no ha funcionado. Rafael Núñez Florencio ha publicado en los últimos días un ensayo muy interesante en la revista de libros sobre esta cuestión. Rafael Núñez Florencio es historiador. Rafael, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, en tu ensayo, que es muy interesante, tú lo que apuntas es que el modelo constitucional, el modelo territorial, sobre el que han hablado los padres de la Constitución esta semana, era el posible en ese momento. No era posible hacer otra cosa.
Sí, yo lo que he intentado hacer frente a tanta a tanto análisis que hay desde el punto de vista periodístico urgente es hacer un análisis un poquito más distanciado, con una cierta perspectiva histórica. Y entonces lo que vengo a decir es que lo que se hace en el 78 es lo mejor posible, es decir, se daban una serie de condiciones muy complicadas, muy difíciles, y lo que hacen en el 78 los que se llaman los padres de la Constitución y en general todos los partidos que se embarcan en el proyecto, que básicamente son casi todos, es hacer una Constitución que pueda dar a los españoles unas perspectivas diferentes, un tránsito a un sistema democrático homologable, y que eso básicamente tiene éxito, o sea que se hacen unas condiciones muy complicadas.
Ajá.
Y aún así, hoy se dice, se hicieron muchas chapuzas y tal, lo cual efectivamente tiene una parte de verdad.
Sí.
Pero bueno, el caso es que el sistema funcionó, y funcionó extraordinariamente bien. Yo lo que vengo a decir es que desde una cierta perspectiva histórica,
sí, sí.
Lo sorprendente es exactamente lo bien que funcionó el sistema durante muchos años.
Ya. Tú haces una comparación, porque tú has estudiado también el 98, y haces una comparación entre el 98-98, ¿no? El 98 que vivimos hace unos años, hace ya bastantes años, ya son 20. Quiero decir, dice, bueno, es que a diferencia de lo que sucedía hace un siglo, la frase de Aznar, España va bien, sustancialmente era cierta, al menos en ese momento, en el cambio de milenio. ¿Qué ha dado, qué ha cambiado para que la sensación de razonable éxito se haya convertido en sensación de fracaso?
Bueno, vamos a ver, yo creo que se puede utilizar lo que decía antes, la perspectiva histórica, pero también sí. Un cierto sentido común. Vamos
Ajá.
a ver. El contraste entre el 98 último, el sí. de 1998 y el de 1898, es tan clamoroso entre uno y otro que efectivamente el último 98 nos da la medida del acierto, del éxito que tuvo el sistema constitucional del 78 durante esas dos décadas. Realmente el país funciona. Y no hay que ser andarista para reconocer que efectivamente funciona bien. España funcionaba bien y el año crucial en ese aspecto es el año 92, el año de los fastos del 92.
Sí.
Realmente eso es indudable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso digo que se puede apelar en cierta manera al sentido común. Bueno, pues que una cosa que funciona bien, un sistema que funciona bien, el sistema que nos dimos todos los españoles, llega un momento en que empieza a dar síntomas de agotamiento. Y esos síntomas de agotamiento se ponen muy claramente de manifiesto, en parte con la crisis económica de finales del siglo XX y ya a comienzo del siglo XXI, cuando empieza a deteriorarse una serie de elementos claves del sistema. Yo cito concretamente varios, pero entre ellos, pues, por ejemplo, la falta de un pacto educativo, el deterioro de la justicia, la corrupción, el agotamiento de los partidos políticos, todo ello llega un momento en que, bueno, pues son crisis, son, digamos, fallas del sistema que hay que ponerle coto, y el problema es que a comienzos del siglo XXI, que ya todo esto estaba claramente puesto de manifiesto y se debía de haber puesto algún tipo de coto, en su momento no se hace.
Yeah.
Cuando un problema no se resuelve a tiempo, esa es otra de las tesis del artículo, cuando un problema no se resuelve a tiempo, se va agravando, y esa es, digamos, el resultado de lo que hoy tenemos, ¿no?, de lo que hoy nos encontramos.
Te detienes especialmente en la cuestión territorial, vamos, en la cuestión del nacionalismo, ¿no? Es decir, repasas con detalle cómo el hecho diferencial, que primero era el 140, o sea, las dos vías para acceder a la autonomía, el 143 y el 151, al final aquello se convierte en el café para todos. Ese es el problema. El problema fue que el sistema autonómico, que no estaba así necesariamente en la Constitución del 78, se convirtió en café para todos.
Sí, bueno, vamos a ver, de entre los fallos que empiezan a vislumbrarse a final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, no he citado, porque sabía que íbamos a hablar ahora mismo de ello, el principal de todos.
Sí.
Es el problema, yo le llamaría, de la deriva centrífuga del Estado.
Ajá.
Es decir, que no se trata solamente de un problema de que se haya constituido un Estado de las autonomías, etcétera, sino que el modelo, desde el principio, se diseña de una manera muy abierta. Muy abierta quiere decir también muy ambigua y, si me apura, muy chapucera.
Yeah.
¿Por qué es así? Bueno, pues porque aquellos que vivimos aquellos tiempos, o los que lo hemos estudiado, sabemos que se vivían en unas condiciones que hoy muchas veces se olvidan.
Sí, lo que hemos dicho al principio, sí, que no había otra manera, no había otra solución muchas veces.
Efectivamente, había unos poderes fácticos, había unos condicionantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se hace lo del café para todos. ¿El café para todos qué es? Bueno, el café para todos, obviamente, mirado desde hoy, mirado de una perspectiva distanciada, es una chapuza, eso está claro. Yo digo, se toman, digamos, determinados elementos de los modelos federal y confederal y descentralizado sin que realmente coincida ninguno de ellos. Es un engendro, es una especie de Frankenstein. Ahora bien, el sistema, una vez más, me remito a lo que decía al principio, el sistema, a pesar de todo, mal que bien, va funcionando. Va funcionando, pero vamos a ver, seamos serios, señores, vamos a ver, no podemos ahora mismo atribuir a los padres del 78 unos defectos que se han puesto de manifiesto en la andadura posterior.
Ya.
Es decir, la responsabilidad es nuestra, de todos aquellos que hemos ido viviendo los últimos años sin tomar las medidas adecuadas para poner ese modelo a la orden del día.
Ya, por ejemplo, el fracaso de la...
No queremos matar ahora al padre.
El fracaso de la LOAPA, por ejemplo. Por
cierto. Efectivamente, es decir, bueno, de la LOAPA y de tantas otras medidas e iniciativas que en su momento se intentaron llevar a cabo y que, digamos, aquí las responsabilidades están muy repartidas entre la derecha y la izquierda, entre todos los partidos, que realmente nadie le puso el cascabel al gato.
Claro.
Claro, el problema cuál es, que ahora mismo, hoy en día, sigue sin querer nadie ponerle el cascabel al gato, lo que pasa es que ya no es un gato, ya es un león.
Ya, ya. Rafael Núñez Florencio, estaríamos hablando toda la mañana con usted. Apasionante esta gran cuestión. No es cuestión de blancos y negros. En cada momento de la historia, las cosas posibles son las que mejor resultado dan. Lo que pasa que luego hay que reformar, modificar, adecuar a cada momento las necesidades y la legislación y la arquitectura constitucional. Gracias por haber estado con nosotros, Rafael. Muy buenos días.
De acuerdo, muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, como saben, ha sido polémica la propuesta que ha hecho Pedro Sánchez de que se sostenga la seguridad social, las pensiones, con dos impuestos a la banca. Todos comprendemos que, bueno, es una cuestión política, Pedro Sánchez tiene que hacerse hueco, pero esta polémica reabre la gran cuestión de qué hacemos para financiar la seguridad social. Vamos a hablar con Manuel Lagares, que de impuestos lo sabe todo, ya saben, catedrático de Hacienda Pública, el hombre que estuvo al frente de aquel informe que se hizo para la reforma fiscal que puso en marcha el gobierno. Le hicieron caso en algunas cosas, en otras no. Manuel Lagares, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece?
Querría insistirle en que no es que no me hicieran caso de muchas cosas, sino que dejaron aparcadas esas cosas, al menos así me lo expresó el ministro de Hacienda, para otra ocasión más posible.
Bueno, a ver cuándo llegue esa ocasión. Vamos a ver.
A ver cuándo llegue ese momento, sí.
Vamos a ver, aquí hay un par de cosas, que es la cuestión de la fiscalidad de los impuestos a la banca y luego el destino para financiar seguridad social. Vamos por partes, si le parece. Primero, los impuestos a la banca. ¿Usted qué valoración le merece una propuesta de este tipo?
Pues mire usted, yo lo que creo es que el señor Sánchez debe estar mal asesorado, porque claro, pensar que con unos impuestos a la banca se puede cubrir el déficit actual de la seguridad social es una ingenuidad, creo yo, opino. Por un motivo, mire, el déficit de la seguridad social que conocemos hasta este momento es el del año 2016. Y en ese año el déficit de la seguridad social fueron de 18.000 millones, algo más de 18.000 millones de euros. Sí. Usted comprenderá que con dos impuestos sobre la banca no se cubre 18.000 millones de euros, salvo que pretendamos hacer desaparecer a la banca o arruinar a la banca totalmente, ¿no?
Ya. Vamos entonces con la otra cuestión. Con esos 18.000 millones de déficit de la Seguridad Social, algo tendremos que hacer, porque por mucho empleo que se cree, por mucha natalidad que se explote, que no va a explotar, pues es que esto tiene que tener una solución. En otros países se utiliza el sistema fiscal para financiar pensiones. Yo creo recordar que en su informe usted esto no lo descartaba. Es más,
no, todo lo contrario, lo propulsaba.
Exacto. Entonces, ¿qué, cómo hacemos? ¿Qué impuestos habría que utilizar y con qué recaudación podríamos financiar la Seguridad Social?
Bueno, en primer término, el problema de financiar la Seguridad Social no es no tiene una sola solución. Tiene varias medidas que hay que tomar, creo yo, que simultáneamente. Porque el déficit actual de la Seguridad Social puede quizás que se reduzca ahora, este año, con motivo del incremento de las personas empleadas. Pero mirando al año 2041, es decir, dentro de 25 años, el número de pensionistas pasará de 8 millones actuales a unos 12 millones y pico actuales. Bueno, eso es generar un déficit en el sistema que será insostenible, ¿no? Entonces, vamos a ver, medidas concretas. En primer término, los impuestos que hoy financian la Seguridad Social. La Seguridad Social está financiada por un impuesto, aunque se llame cotizaciones sociales en lugar de impuestos, pero es un impuesto antiguo y malo, en el sentido antiguo, en que es un impuesto sobre tarifas y no es un impuesto sobre ingresos reales de los contribuyentes, y por otra parte es un impuesto malo porque recae sobre el uso de mano de obra, es decir, el uso del empleo. Y en consecuencia, pues mire usted, si usted encarece el uso de mano de obra, se utilizará menos mano de obra. Esto es una consecuencia, digamos, natural de las cosas, ¿no? Entonces, tendríamos que cambiar o tendríamos que reducir las cotizaciones de la Seguridad Social, sí, que son muy altas.
Pero si reducimos cotizaciones, tendremos más déficit todavía.
No, porque, hombre, reducir cotizaciones compensándolas con algún tributo. Ajá. No el que propone el señor Sánchez o el otro que han propuesto algunos de sus asesores, que es crear un impuesto especial sobre el patrimonio, lo cual es tan ridículo como lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Que al final han tenido que quitarlo porque se le iban los contribuyentes importantes, se le iban de Francia. Entonces, ¿qué impuesto es el que otros países han utilizado para reducir las cotizaciones sociales? Mire usted, el impuesto sobre el valor añadido.
Subida del IVA, entonces.
Subida del IVA para compensar reducción de las cotizaciones sociales. Es decir, en definitiva, dejar las cosas como están hasta ahora, pero jugando con unos impuestos menos perjudiciales para la economía nacional que los que hoy funcionan bajo el nombre de cotizaciones sociales.
Pero si subimos el IVA, reducimos el consumo.
Bueno, no cree usted tanto, porque depende de la proporción en que se suba ese IVA, y las cifras no serían subir el IVA desconsideradamente.
Sí.
Sería subir un punto, dos puntos, quizás.
¿Pero el tipo general o los tipos...?
No, el tipo general, e incluso quizás no hubiera que subir el IVA si se redujeran algunas de las excepciones que hoy existen en el IVA. Como usted sabe, hay un tipo reducido del 10% que en muchos productos, en algunos productos está plenamente justificado, pero en otros muchos no tanto. Entonces, quizás tocando alguna de esas cosas, la subida del IVA en cuanto a tipo no fuera tan alta. Esto lo han hecho otros países, concretamente lo ha hecho Dinamarca y Alemania, al menos, y les ha ido muy bien. Han aumentado el empleo, han reducido las cotizaciones sociales y el país ha funcionado mucho mejor, ¿eh? O sea que no estamos hablando de propuestas enloquecidas, nuevas, absolutamente nuevas. No, son hechos ya probados y que han funcionado así, ¿eh? Primer término. Segunda cosa, vamos a ver, tenemos que cambiar también la cuantía de las pensiones públicas para ajustarlas, pero compensándolas con pensiones privadas. Ahora le comento pensiones privadas empresariales, ¿no? ¿Por qué? porque en España la tasa de sustitución de una pensión, del último salario respecto a la pensión primera que se cobra, viene a estar en torno al 70%. En Europa esa tasa de pensión pública es más reducida, pero al mismo tiempo existen pensiones empresariales que hacen que al final se obtenga ese mismo 70% en España, pero de otra fuente, ¿vale? Tercero, hay que crear pensiones empresariales. Y en las pensiones empresariales, en los fondos de pensiones empresariales, tienen que colaborar tanto las empresas como los trabajadores. Hay que habituar a la población española a ahorrar, en el sentido de ahorro, si usted quiere, empresarial, obligado, sí. pero ahorro, porque si no, es imposible mantener la cifra de pensionistas que vamos a tener en el año 2040 o 2050 con los mimbres con que actualmente se financian esas pensiones, ¿eh? Y finalmente hay que apoyar las pensiones puramente privadas, es decir, las pensiones que usted y yo decidimos formar o constituir mediante fondos de pensiones. Yo creo que con esas cuatro medidas el problema se podría resolver. No hay una sola medida que resuelva el problema, ¿eh?
Pues está bastante clara la hoja de ruta, catedrático Lagares. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, faltaría más. Gracias a ustedes por su amabilidad en invitarme a hablar en ese programa.
Muy buenos días.
Buenos días.
Aquí tenemos el resumen de prensa que nos trae don Nicolás Rubio. Nico,
muy buenos días, Fernando.
¿Qué destacas? Buenos días de
pues
nuevo.
Las tensiones entre los independentistas, a solo ya tres días del pleno de ese pleno de investidura, pues copan las portadas de los periódicos, tanto en Madrid como en Barcelona. El Mundo dice que Puigdemont entierra a Mas y exige obediencia al PDeCAT. En La Vanguardia, Esquerra reclama realismo a los independentistas. Artur Mas alerta sobre el riesgo de confundir la realidad con la hiperideología. El País lleva en portada una entrevista con Albert Rivera en su mejor momento después de esos resultados en Cataluña y de la encuesta de este periódico que coloca a su partido como primera fuerza política. Rivera dice hoy en El País que se ve capaz de gobernar con gente del PP y del PSOE. Más temas, Fernando, en las portadas. ABC anuncia que España reclutará 2.000 hackers contra las ciberamenazas. Y La Razón, 10 años después del crimen de la pequeña Mariluz, asesinada por un pederasta que tenía que estar en la cárcel, entrevista hoy a Juan José Cortés. El padre de la pequeña dice que cuando el asesino de su hija salga de la cárcel, lo hará con más rabia que nunca.
Editoriales y páginas de opinión, ¿qué destacas?
El Mundo editorializa sobre el sálvese quien pueda de Puigdemont y su fanatismo para este periódico. El huido expresident está cada vez más solo, incapaz de percibir lo que es realidad y lo que no es sino pura ficción. El País, un día más, da cancha al auge de Ciudadanos. Hoy en su principal editorial asegura que gracias a su talante pactista y su firme defensa de la España constitucional, Ciudadanos ha conseguido representar una España centrista, reformista y dinámica frente a la parálisis del gobierno, dice El País, los bandazos del PSOE y el fracaso de Podemos.
O sea, El País entregado, Ciudadanos,
totalmente.
Por lo que veo. ¿Cómo cuentan los periódicos la reaparición de Pablo Iglesias?
En el ABC leemos, escribe Colmenarejo, que si a Iglesias, a Pablo Iglesias, solo le queda ya enfocar su ataque en la institución que encarna el rey Felipe VI, es que está más acabado que los que critican al Cholo Simeone por ganar siempre por 1-0. En El País, Juan Cruz dice que Pablo Iglesias ha reaparecido haciendo autocrítica, pero autocrítica a los otros, a los medios de comunicación, a los críticos en su partido, al PSOE, Pedro Sánchez, a Rajoy, y no llegó, escribe Juan Cruz, a hacerle autocrítica a los votantes por un milímetro.
Y varios periódicos cuentan los planes del PP ante el auge de Ciudadanos. ¿En qué consisten esos planes?
ABC, Fernando, nos cuenta hoy que tras el naufragio en Cataluña y ese nerviosismo desatado por el avance de Ciudadanos, el PP busca recuperar el poder perdido en las grandes ciudades. Sus primeros objetivos son las alcaldías de Madrid, Valencia y Sevilla. La Razón dice que Rajoy mira al PSOE para frenar a Ciudadanos. Rajoy activa una agenda social y pactos con el PSOE para reivindicar el partidismo. Y por último, en El Mundo, Lucía Méndez cuenta que hay sectores en el PP que están pidiendo al presidente, a Rajoy, cambios en el gobierno. Quieren a Feijóo y a Alfonso Alonso.
Gracias, Nico.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 3,7% más que el ejercicio anterior. Y además, con dividendo flexible de Iberdrola, puede elegir o combinar su forma de remuneración entre cuatro opciones. Recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su dividendo en efectivo o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Nunca los descuentos y los precios de Unit fueron tan buenos.
Blusas y pantalones para mujer a 9,99 euros. Y camisas de hombre por solo 9,99 euros.
Las rebajas de Unit en Hipercor. Mejor que nunca.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Comprometidos con Aragón, con Cataluña, con Madrid, con Navarra y la...
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos años comprometidos con cada comunidad, con cada ciudad, con cada lugar de España en el que alguien nos necesite. Un compromiso contigo y con todos. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
¡Aquadrink!
Hay filtros que lo mejoran todo.
¡Aquadrink!
El primer filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio. Disfruta de la forma más fácil y económica de beber agua sin impurezas y enriquecida con magnesio. Entra en aquadrink.es o infórmate en el 900-922-333 con...
¡Aquadrink!
Bebe del grifo.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito buscan noticias, análisis, compañía, historias. La protagonista de este domingo es la nieve. Va a seguir nevando en Castilla y León, en Aragón, en Pirineos, en Asturias, en Navarra, en la Sierra de Madrid. Y eso significa problemas en las carreteras. Durante toda la madrugada les venimos contando esta mañana que hay problemas en las carreteras de la provincia de Huesca. Según los últimos datos que tenemos de la Dirección General de Tráfico, a los problemas en la provincia de Huesca se han unido algunos problemas en las carreteras de la provincia de Granada, en concreto en Sierra Nevada, en la A395, que está prohibida la circulación para camiones y articulados. Y también hay algún problema en las carreteras de Segovia, en Cerezo de Arriba y en Riaza. Precaución. Dice la DGT que hay que estar informado de cómo están las carreteras. Vamos a ver cómo está siendo el temporal en Aragón. Álvaro Montaner.
Ya se notan en algunos puntos de Aragón las consecuencias de este frío fin de semana. Por ejemplo, en la zona del Moncayo, la carretera de acceso al parque natural de esta zona estuvo cortada al tráfico rodado para vehículos no autorizados durante todo el sábado. En el Pirineo, el tiempo respetó en las principales estaciones de esquí de Aragón, donde pese a las nubes, los esquiadores pudieron disfrutar de una agradable jornada en las pistas. Para hoy, se espera que en el Pirineo y en la Ibérica tengamos nieve por encima de los 1000 metros y que en el resto de la comunidad aragonesa haya precipitaciones de carácter débil que irán remitiendo con el paso de las horas.
El independentismo le está gritando a Puigdemont que se tenga, que no siga, que sea realista. Puigdemont no hace ni caso. Ayer se celebró el Consejo Nacional del PDK, momento de despedida de Artur Mas. y Artur Mas dijo que Puigdemont está afectado de un exceso de ideología.
Cuando
hay un exceso de ideologías, los que tienen este exceso, y en nuestro país algunas veces lo hemos visto, acaban confundiendo la realidad con su propia ideología, y ese es un gran error, porque no saben discernir la realidad.
Es llamativo que el padre del proceso independentista le diga a Puigdemont, a su hijo, a su sucesor, hijo político, que tiene un exceso de ideología. Pero en este caso, Artur Mas ha hecho de porquero de Agamenón. La ideología es una construcción que reduce la realidad a un esquema, y el esquema de Puigdemont es un esquema absolutamente cerrado, un auténtico búnker en el que no hay ventanas. Esquerra, que es quien tiene que darle los votos en la mesa, quien tiene que apoyar a Puigdemont, ayer volvió a decir, lleva diciéndolo toda la semana, que hace falta realismo, que hace falta una investidura que le devuelva a Cataluña sus instituciones. Marta Rovira, Esquerra.
Será necesario enfrentarnos contra todas las dificultades con absoluto realismo. Será necesario, sobre todo, buscar alianzas y explorar las fronteras del independentismo para seguir creciendo y ser cada vez más fuertes.
Tres cosas dijo ayer Rovira. Realismo, que es lo que no tiene Puigdemont. Recuperar urgentemente las instituciones catalanas. Si se empeña Puigdemont en la investidura telemática, habrá recurso o uso del 155 y se dilatará la posibilidad de que la Cataluña tenga gobierno. Y luego dijo otra cosa. Hay que ampliar las bases. Es decir, de forma tácita, Esquerra está reconociendo que el 47% no es suficiente para seguir con el proceso secesionista. Algo semejante a lo que dijo el actual líder de Asamblea Nacional Catalana, Agustín Alcoberro, que tiene narices que sea Asamblea Nacional Catalana la que diga ahora que hay que ampliar las bases. Y Puigdemont, en una respuesta telemática, no hizo nada de caso a lo que se le pedía, al realismo que se le exigía, y aseguró que el partido le tiene que obedecer a él. Y aseguró además, atención lo que aseguró, que la democracia está por encima de las leyes, que no hay que enredarse en debates sobre el reglamento.
Es verdad que hay debates de procedimiento, es verdad que hay debates reglamentarios, pero lo que en ningún caso se puede subvertir es el encargo, el mandato democrático que los ciudadanos nos han dado a través de las urnas, y es tarea nuestra cumplirlo lo más fielmente posible.
En estas pocas palabras de Puigdemont hay dos grandes mentiras, tan grandes como dos grandes elefantes, por poner algún símil. Primero, Puigdemont no tiene mandato alguno. Es decir, hay un 47% de los votos a favor del independentismo, pero su partido no es el partido más votado. El partido más votado es Ciudadanos. Su partido ha tenido un 21,65% de los votos, 32 diputados. Necesita de Esquerra y de la abstención. En su caso, si hay problemas, digo, porque no renuncian al acta, de los comunes. No hay ningún mandato democrático para que Puigdemont sea investido presidente. Primer elefante en el pasillo. Primera mentira de Puigdemont. Segundo, el debate reglamentario que quiere minimizar Puigdemont no es un debate reglamentario. El reglamento del Parlamento es la ley. Y la ley es la que sustenta la democracia. No hay democracia que esté por encima de la ley. Segundo elefante, segunda mentira de Puigdemont. Ya sufrimos hace unas cuantas décadas en Europa, por el nacionalismo y por otros ismos, lo que supuso para la vida democrática poner la democracia por encima de la ley. Cuando se pone la democracia por encima de la ley, se empiezan a justificar cosas muy terribles que hemos sufrido en Europa y que tenemos frescas en la memoria. Presión del independentismo y de Esquerra Puigdemont cuando estamos a tres días de la constitución del Parlamento y cuando estamos a horas de que se conozca la sentencia del caso Palau. Junts per Catalunya se llama Junts per Catalunya y no Convergencia precisamente para evitar el efecto que va a tener esa sentencia que se va a conocer dentro de unas horas. Hace 8 años y medio los Mossos registraron el Palau y empezó una investigación de la que mañana conoceremos la verdad jurídica. Félix Millet y Jordi Montull, al frente del Palau, en aquel momento confesaron en el juicio que las donaciones al Palau de la constructora Ferrovial fueron un mecanismo para financiar a la antigua Convergencia, que recibió 6,6 millones por esta vía. Jordi Montull, el que fuera administrador, explicó que las comisiones eran primero del 3%, pero que luego las subieron al 4%.
Venía, yo tenía el dinero a punto, en un sobre, él lo recogía, lo contaba y se iba. Primero era del 3%. Y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida o por...?
No, porque Convergencia quería más dinero.
El fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, acusó a Convergencia en el juicio de crear un tinglado criminal. Lo que se hacía era que el dinero llegaba a Convergencia a través de las donaciones que Ferrovial hacía al Palau y luego, claro, el Millet y el Montull se quedaban con una parte. Pablo Iglesias ha sido de los que se ha sumado al coro de los críticos con una investidura telemática. Y es que Pablo Iglesias ha reaparecido. Ha reaparecido después de casi 4 semanas ausente. Ha reconocido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que su estrategia en Cataluña no ha funcionado, que se equivocó y que no se ha percibido bien su defensa del referéndum pactado.
Hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña. Si el de hace 2 años fue malo, el resultado del día 21 ha sido peor.
¿Creen ustedes que Pablo Iglesias ha hecho autocrítica? No. Como dice algún columnista hoy en la prensa, Pablo Iglesias le ha hecho autocrítica a los medios de comunicación, a los otros partidos, a los de su propio partido. Ha hecho autocrítica a todo el mundo menos a sí mismo, con lo cual no es una autocrítica. ¿Hay solución? No hay solución. Porque ¿qué receta Iglesias para resolver el problema Iglesias? Más Iglesias. Hace casi un año Iglesias diseñó en Vista Alegre un partido a su medida, en partido en el que se movía no salía de la foto. Se le ocurrió a Carolina Bescansa decir lo que dijo ayer Pablo Iglesias, que se iban al precipicio en la defensa del referéndum en Cataluña. Y la fulminaron. Iglesias fulminó a Bescansa. La autocrítica de Pablo Iglesias a los medios de comunicación, a los periodistas, ha sido insultante.
Los trabajadores de los medios de comunicación, que tienen que llenar la nevera todos los meses en condiciones muy difíciles, y no les podemos exigir que se enfrenten a sus jefes y que arriesguen su puesto.
Desde aquí se lo digo, señor Pablo Iglesias, el problema no es que nosotros los periodistas tengamos que llenar la nevera. De eso ya nos ocupamos nosotros. El problema, señor Pablo Iglesias, es que usted ha tenido unos resultados malos, nefastos. Usted ocúpese de hacer política. Si puede ganar votos, gane esos votos. Pero sobre nuestras neveras y sobre la relación que tengamos con nuestras empresas, mejor si está usted callado. Porque detrás de ese paternalismo absolutamente intolerable, nos está diciendo usted que somos unos paniaguaos. Y eso es intolerable. Mire usted, señor Iglesias, este es un país con libertad de expresión. Lo que tengamos que tener, la relación que tengamos que tener con nuestras empresas es cosa nuestra. Somos mayorcitos de edad. No necesitamos su tutela paternalista, que es una forma para no reconocer sus errores. Este es un país adulto, este es un país en el que hay libertad de expresión, los periodistas hacemos nuestro trabajo, usted haga el suyo. Y no diga que hace autocrítica y nos echa a nosotros la culpa, ¿eh? Y nos diga que como cobramos poco, tenemos que hacer caso a unos empresarios muy malvados. Pero este hombre no cree en la libertad de expresión. No cree en la libertad de expresión. Y además nos insulta. Por si a usted le sirve para algo, en 7 años que llevo en este micrófono, a mí no me han dicho nunca lo que tengo que decir. Déjese de paternalismos que esconden un miedo y un ataque a la libertad de expresión, señora Iglesias. Ya sabemos que todo en su formación va bien porque usted está al frente, dispuesto a dejarse la piel y la salud.
Que estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y la salud para pelear hasta el final, para ser el próximo presidente del gobierno de este país y contribuir a que España cambie. No puedo garantizar que lo vayamos a conseguir, pero sí que yo me voy a dejar la piel para hacerlo.
Pues nada, más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio de Arangil. 8 muertos en un incendio en Portugal.
Hay además 50 heridos tras la explosión anoche de una estufa en la sede de una asociación recreativa en el norte del país.
26 heridos en una discoteca en Carabanchel.
Ha ocurrido esta madrugada al derrumbarse un falso techo de escayola en la segunda planta del local. La policía investiga ya las causas del accidente.
2 pateras siguen a la deriva.
Salvamento Marítimo busca las 2 embarcaciones con 14 inmigrantes a bordo que se encuentran a la deriva desde el sábado en aguas del estrecho.
Hoy es el Día Mundial del Inmigrante y del Refugiado.
La Organización Internacional para las Migraciones estima que en 2017 murieron al menos 5.000 migrantes y refugiados. 3.000 de ellos fallecieron en el Mediterráneo.
El kamikaze de la 8 circuló 4 kilómetros en sentido contrario.
Lo hizo acelerando en la autovía del Cantábrico hasta chocar frontalmente con el coche en el que viajaba un joven matrimonio. Los 3 fallecieron en el acto.
Las víctimas de ETA piden a Macron que interrumpa los contactos con los presos etarras.
El gobierno vasco anuncia que Francia acercará de forma progresiva a presos de la banda terrorista a cárceles próximas al País Vasco.
El Madrid sigue en caída libre.
La derrota 0-1 ante el Villarreal podría dejar a los blancos a 19 puntos del Barça si el Barcelona gana hoy en Anoeta a la Real Sociedad. Carlos Sainz es líder del Rally Dakar.
JF La Mata, ¿qué están contando los oyentes?
Bueno, debo decir, don Fernando, que muchos oyentes nos mandan estos días memes de humor con imágenes, que claro, en ese radio no podemos compartir, pero hay desde hologramas de investiduras telemáticas, como si fueran la Guerra de las Galaxias, hasta quitanieves que pasan a ser quitabienes con la imagen de algún político. Entre los oyentes críticos, que usted si quiere seguir coleccionando etiquetas, hay alguna repe de ayer, pero hay alguna nueva. Hoy le dice un oyente, Fernando, te has desenmascarado como un falsario hooligan del Barça. Creo que es porque has dicho que el Real Madrid está en pinchazo y en caída libre y pues eso al sector madridista...
Bueno, pues va a ser eso, exacto.
Bueno, otra crítica. Dicen que no anglosajemos los nombres porque parece que en algún momento hemos dicho a Artur Mas, le hemos llamado Arthur. Como si dijéramos Ferdinand, pues ya asumimos todas las críticas.
Ferdinand sería más alemán que inglés.
Sí, cierto. Y luego en el otro campo, pues por ejemplo, Marina describe orgullosa de ser una más de las inteligentes que escuchan tu programa los domingos. O Luis de Granada que dice, bravo Fernando por saber escuchar y ayudar a los que sufren en Oriente Medio y por poner en su sitio a políticos, dice, indeseables, no dice a cuál, aunque me lo imagino, y me sumo y suscribo todas sus palabras.
Gracias, JF. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales. Y con valentía encontrarán.
Esta semana hemos estado pendientes del Congreso, una comisión que arrancó ya hace algunos meses, una comisión parlamentaria que está investigando, estudiando sobre la crisis, sobre los problemas de las cajas, Claro, hemos tenido esta semana en esa comisión a Rato, a Solves y a Salgado, bueno, ha sido noticia. Preside esa comisión Ana Oramas, de diputada de Coalición Canaria. Ana Oramas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Diputada Oramas, ¿está usted satisfecha como por cómo ha ido la cosa esta semana?
Bueno, esta semana ha sido muy intensa, pero yo quiero decirle a los ciudadanos que llevamos ya 30 comparecencias, pero quedan cerca de 70, ¿no? No hemos hecho sino empezar, estamos todavía en la primera parte, que es causa y origen de la crisis y papel de los órganos reguladores, fundamentalmente Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores y ministros de la época. Ahora después tenemos muchísimos más temas aparte de lo que dijiste, porque también está el tema del Banco Popular, que está incorporado a investigar a esta comisión, todo el tema de Bankia, todo el tema de abuso y de derechos de los consumidores y de transparencia y fortalezas y debilidades del sistema financiero actual. Queda todavía mucho, pero en concreto esta semana ha sido muy importante porque los tres vicepresidentes del gobierno, los tres presidentes de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, los dos secretarios de Estado han estado en la comisión, que ha durado pues desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche todos estos días, intensamente. Y además los diputados han podido preguntar todo lo que querían y desde luego los tres vicepresidentes han contestado a todo, que nos podrá gustar más o menos, pero incluso, bueno, pues alguno ha hecho una autocrítica importante.
Sea por el formato, sea por, bueno, la capacidad dialéctica de los diputados, la sensación, al menos yo cuento la mía personal, es que se han ido crudos los vicepresidentes, que han soltado su justificación y que, bueno, no se les ha apretado, no se les ha obligado. Cada uno ha dado su versión de los hechos y ya está. Difícilmente...
No. O sea,
han tenido monólogos muy largos.
Vamos a ver, aquí no se trata de ser corto o largo. Eso lo decía yo el otro día, es mucho más divertido una sesión de control donde se le controla al tiempo al presidente del gobierno y al que interpela y se dan titulares, pero no, esto es una comisión de investigación y de trabajo. Y si hay que estar 16 horas con una persona, se está 16 horas con una persona. Y aquí se trata de saber qué pasó, por qué pasó, quién no hizo cosas y quién hizo cosas en contra.
Ya.
Entonces, yo le puedo garantizar a usted que los portavoces tuvieron más de 20 minutos y a nadie se le cortó el tiempo. Es más, hablé con los portavoces y dije que no quede ninguna pregunta por hacer. Si no se hicieron más preguntas, será porque los portavoces no quisieron hacer más preguntas. Tenemos 5 tipos de formato en las comparecencias. Esto no es una comisión frívola, ni de escándalo, ni de buscar culpables, porque tenemos una suerte. En esta comisión los temas ya están judicializados y nosotros no somos fiscales ni tribunales, para eso están los jueces. Nosotros queremos garantizar a los ciudadanos que esta comisión va a saber qué se ha hecho con 50.000 millones de euros que han pagado todos los ciudadanos y que no se van a recuperar, por qué 70.000 personas del sector financiero perdieron su puesto de trabajo, por qué se hundieron un montón de empresas, porque pequeñas empresas porque no tenían crédito, porque hubo gente que perdió su vivienda y qué abusos ha tenido el sistema financiero. Y yo lo que le quiero decir es que el otro día hice de rositas, no. Las personas tienen derecho a dar su opinión, porque además aquí se venía también a que nos dijeran cómo vivieron la crisis económica. Y después, si los portavoces, como algunos, solo le hacen 3 preguntas, problema de los portavoces. Pero
usted, que es una gran diputada, una buena economista, cuando, por ejemplo, el señor Rato dice no fue un saqueo, fue el mercado amigo, después de que hayamos metido más de 40.000 millones de euros del FROP en el rescate de Bankia, ¿usted qué pensó en ese momento? Si le puedo hacer esta pregunta, porque usted es la presidenta.
Mire, yo soy la presidenta y yo lo que le quiero decir es, no se quedó por contestar ninguna pregunta, pero yo le hubiera hecho algunas preguntas.
Bueno,
por ejemplo, pero yo no intervengo porque soy la presidenta. Hay preguntas y además los portavoces podían repreguntar. Y además fui no solo generosa en el tiempo, sino le preguntaba cuando terminaba. ¿Ha terminado? ¿Le queda alguna pregunta por hacer? creo que bueno, cada fuerza política está buscando en esta comisión el objetivo que quiera buscar, que es legítimo,
sí.
Pero yo sí le digo, y lo digo públicamente en esta emisora de radio como compromiso personal con los ciudadanos, es que no voy a consentir que ningún compareciente no conteste una pregunta, porque tiene derecho ya. A alegar,
bueno, pues
que
entonces...
no la contesta, porque se acoge a su derecho a no contestar, pero no a dejarla pasar.
Bueno, pero entonces será que los diputados no están preguntando lo que tienen que preguntar. Por ejemplo, cuando Solves dice lo que dice sobre lo que hizo en el gobierno, cuando Elena Salgado no habla del déficit oculto, cuando Elvira Rodríguez hace una referencia a la Comisión Nacional de Mercado de Valores simplemente hablando de una falta de regulación, pero no se mete en harina con la falta de supervisión de la CNMV y del Banco de España. Entonces, ¿será que nuestros diputados no saben preguntar?
Mire, en esta comisión todavía quedan 70 personas. Las personas pueden volvérseles a requerir por la comisión.
Ya.
Tenemos que llegar, pero mire, sinceramente,
sí.
Lo que le quiero decir es que esta es la parte de por qué fue la crisis, qué se hizo y qué no se hizo, ¿no? Todo el mundo sabía que se estaban dando aquellas hipotecas que no se tenían que dar,
exacto.
Que iba a haber aquella bola, pero que no se tenían las herramientas. Tenemos que cambiar facultades de los organismos supervisores, penalizar algunas actuaciones, por ejemplo, la omisión o no acción, ¿no?
Claro.
En determinado momento, porque no es punitivo. Ya la Audiencia Nacional ha levantado, como dijéramos, el enjuiciamiento a algunos responsables de organismos diciendo, oiga, usted lo hizo mal, pero yo no le puedo condenar porque lo que hizo usted no es punitivo.
Sí, la pena es que esté usted presidiendo la comisión y no esté usted preguntando. Este es el problema.
No,
sí,
no,
sí, sí,
enorme,
sí.
Mire, yo le digo una cosa. Yo a la señora Koenig, muy comisaria y presidenta europea, vino aquí, nos tomó el pelo, no nos contestó nada del tema del Banco Popular y le leí la cartilla.
Ya.
Podrán contestar cosas que nos gusten o no nos gusten.
Ya,
y
pero
podrán
sí.
Decir... que se acoja a su derecho, a no... hasta ahora nadie se ha negado a no venir, porque no se puede negar, y nadie se ha negado a no contestar, porque el día que suceda eso, desde luego yo sí le digo es que cuando todos creíamos que teníamos las leyes, que ya estaba pasada la crisis financiera, de pronto nos ha caído lo del Banco Popular, y eso quiere decir que hay problemas en los mecanismos europeos, en los órganos de supervisión española, en las decisiones políticas, y en todo, porque es que los ciudadanos tienen derecho a saber que después de todo lo que ha pasado no va a volver a suceder.
Eso,
y esa es nuestra función.
Va
a ser más divertido, menos divertida,
más
corta o menos larga. La comisión.
Sí, que sea más corta o menos larga, no. Lo que queremos es respuestas y queremos diputados que pregunten de verdad. Por eso reitero que la pena es que esté usted presidiendo y no sentada haciendo usted las preguntas, porque entonces tendríamos otro tono de comisión, seguro.
A lo mejor es una garantía para los ciudadanos que yo esté presidiendo, porque yo a mí no me importa ni a un alto cargo, a ese alto cargo del CEO del PP. Pues en determinado momento decirle que tiene que contestar o que no ha contestado. Y bueno, pues intentar que al final se sepa la verdad de lo que pasó, que se sepa qué falla en este momento en nuestra normativa y en nuestros órganos supervisores, qué falla también en la legislación, qué falla también en Europa, porque ayer, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores dijo que su opinión personal, el Banco Popular no tuvo un problema de solvencia, sino de liquidez, y que el organismo europeo solo tiene soluciones para la liquidez. Claro, eso que está diciendo es un tema muy importante.
Ya sabe usted que esperamos mucho de esta comisión.
Yo le puedo garantizar que por trabajo no va a quedar, que estamos entrando... El otro día estuvimos 14 horas seguidas con un receso prácticamente de media hora a mediodía, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando y yo espero que en junio o julio acaben las comparecencias y que a lo largo del otoño pues podamos presentar un informe a los ciudadanos y al Congreso de Diputados. Y que en medio de eso, la Junta Única de Resolución, la señora Koenig, mande la auditoría del Banco Popular, que los ciudadanos tienen derecho a saber en base a qué se tomó una decisión que afectó a 300.000 accionistas y a muchísima gente.
Ana Ora, más gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Para terminar este programa hoy me quedo con una foto que aparece en el diario El País. Es la imagen de un pueblo de Soria, de una calle Pina, de los muros exteriores de varias casas. La imagen está tomada en un día de sol, quizá del estío, porque los campos que se ven al fondo están ya segados. Los muros son de piedra. A un lado del camino, los muros todavía en pie, memoria de la vida que fue y hubo, guardianes de las voces del amor. Al otro lado del camino, los muros ya caídos, retrato de esa España vacía de la que tanto hablamos últimamente. El arco de entrada a una de las casas está en el suelo, puerta a ninguna parte, casa vacía en la que han crecido algunas ramas. Sobre las piedras caídas golpea el sol. El zaguán no cobija, no consuela el grillo ni mana agua de la fuente. La casa, nuestra casa, que no es solo la casa, donde fuimos concebidos y dados a la luz del mundo, dice esta foto, debe estar siempre edificándose porque siempre está derrumbándose por dentro y es atacada por fuera. Es ley de vida. La casa se derrumba si no se edifica siempre. Sin casa andamos todos solos bajo los puentes, andamos dispersos por caminos paralelos en los que no nos encontramos. Nadie sabe ni le importa quién es su vecino a no ser que moleste demasiado. Para que la casa sea casa, albergue, hogar, hay mucho que derruir, mucho que edificar, mucho que restaurar. Para que la casa esté siempre en pie, hay que estar siempre en el mundo, hay que estar siempre fuera, en los caminos del mundo. Que la casa no es refugio, que la casa no es trinchera. La casa es el vecino desconocido, el vecino lejano. La casa, cal deslumbrante en un mundo oscuro, fresco de consuelo en las tardes abrasantes. La casa, compañía que no ata, vida que relanza. La casa, en realidad, no son los muros, no es el cemento. La casa es tradición y crítica. La casa es construcción y derribo. La casa es mortero que no cesa. La casa es piedra que fundamenta y sobre la que se descansa. La casa es también canción y beso. La casa es el nombre que lleva uno. Y la casa es la llave recibida, la llave que abre y que cierra. La casa está siempre edificándose y derrumbándose. Es ley de vida. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con Faustino Catalina. Y tengan cuidado con la nieve, que va a caer.